Buenas noches, amigos. Ya son mis amigos, los puedo considerar mis amigos. Les habla Sebastián, el Roberto Carlos del Caribe. Conmigo tengo al multipremiado Diego Soler, también mi amigo.
¿Cómo estás, Seba?
Bien, bien, bien. Hoy estaba pensando lo de tengo un millón de amigos, Roberto Carlos, y te había hecho un chiste con eso. Por eso arranqué con amigos. Es la manera que le puedo decir a los tortulianos que escuchan la tortulia.
Es que son nuestros amigos, sí. Yo creo que son nuestros amigos. Cualquiera que se siente escuchamos hablar dos horas tiene que ser amigo nuestro, si no, no nos escucharían de ninguna forma.
Claro.
Es la explicación que le estoy encontrando.
Estoy de acuerdo, tenés que ser amigo para escucharnos a nosotros hablar una hora y media de temas.
Acerca de los temas más variados, sí.
Normalmente incluyen la sexualidad de personas que no deberían de ser mencionadas.
Eso lo entendí, ¿por qué? Eso lo entendí donde vino.
Estaba pensando en Keynes, en Lola Montes.
Ah, en Keynes. Galba, ¿te acordás que contamos que Galba era gay?
Sí, y estaba pensando en eso
la
también.
La mujer de Claudio, ¿te acordás de la mujer de Claudio que hizo el concurso?
Exactamente, sí, o sea, de quién tenía más sexo, si ella una prostituta.
¿Quién se empernaba más tipos? Hizo ese concurso, sí. Sí, así que sí, esos temas están acá, porque son temas de drama humano hilarante también, sí. Así que todos esos temas nos preocupan. A nosotros lo que nos interesa es el drama humano hilarante. Ayer estaba leyendo un libro de Theodore Dodge, que es un historiador militar que a mí me cae bastante simpático. No importa, es un tipo viejo hace mucho tiempo, no viene al caso por qué. Pero no, la cuestión es que este muchacho, el tipo, vos entra a hablar de un personaje y dice... Sí, dice, y la verdad, Federico el Grande, la verdad hizo un montón de cosas, pero a mí no me interesa. Yo hablo de la campaña, el tipo, y chao. Y lo dice así, lo dice bien clarito. Dice, yo no te voy a explicar porque es un fenómeno, yo te voy a hablar de las campañas del tipo. Y vos sabés que yo pensaba que nosotros, es lo mismo, pero con el drama humano hilarante. ¿Y sabes qué? Nosotros acá estamos para la parte de drama humano hilarante de las personas,
claro,
y las historias.
No te vamos a contar quién es Claudio, pero ¿sabés que la mujer se acostó?
Claro, también te contamos quién es Claudio, pero de repente, yo qué sé, viste, no sé, toda la vida de Claudio, no, te contamos las partes que nos parecen, qué bueno, que nos parece que forman ese montón de cosas que forman los elementos de la tortura. A veces vamos más al hueso, y cuando vamos más al hueso, ¿qué hacemos? Una serie de múltiples partes.
Exactamente.
Y ahora estamos en medio de una, ¿sí?
Sí.
¿O no?
Como hicimos de Mitrídates. Que le hicimos Mitrídates 3 episodios. Ahora con Aníbal. Estamos en la segunda parte de Aníbal.
Que por ahora le estamos diciendo Aníbal.
Sí. Podrían haber dicho Hannibal todo el tiempo.
Hannibal.
Joder, ahí va.
Sí, Hannibal. No le estamos diciendo Hannibal. Estamos diciendo Aníbal. O Aníbal, no sé. Pero le estamos diciendo Aníbal, como debe ser. Así que estamos en medio de esa serie. Segundo episodio. ¿Te parece si continuamos? Si retomamos.
Seguimos. Sí, retomamos. Donde quedamos, Aníbal había empezado la guerra contra Roma, Cartago. Aníbal
Correcto.
Estaba en España esperando.
Correcto.
Aunque nos mostraste un tráiler donde le saca una espada y amenaza.
No, es que esa es la parte del tráiler que es históricamente incorrecta. Esa es la justo.
Es la mejor parte del tráiler, ¿viste? Esa es la de los elefantes, pero.
Es la mejor parte del tráiler, pero esa es la parte que es incorrecta. Porque cuando esa escena ocurría, que ocurrió de hecho leímos el texto, Aníbal estaba en España, entonces nunca pudo haber sacado la espada así, haber amenazado al tipo. Ese era Fabio Máximo, el que daba todo el discurso, y lo que pasó fue que él fue al Senado de Cartago, lo que quería saber era quién era ese muchachete Aníbal que había conquistado esa ciudad, que era una ciudad protegida por Roma, y sacó dos pergaminos de adentro de su toga y dijo, en una mano traigo la paz, en una mano traigo la guerra. ¿Qué quieren hacer? Lo dejo en manos de ustedes. Y los tipos, que ya estaban podridos, la verdad, de que los romanos les venían sentando en el asiento al lado, iban abriendo las piernas a poco y les iban dejando caer con menos lugar. Se calentaron y le dijeron, elegimos la guerra. Y Fabio Máximo dijo, fantástico, y no sé cómo hizo para irse de adentro de ese Senado, ¿tá? Porque imagínate la situación, ¿no? Que están a los gritos, están relajando, y dicen, elegimos la guerra, y el tipo se tiene que volver. No sé cómo hizo para volverse, pero bueno, la cuestión es que se volvió y empezó la guerra. Y estamos en el año 218 a.C., cuando apenas acaba de empezar la guerra. Publio Cornelio Escipión, que era el cónsul, era uno de los dos cónsules de ese año en Roma, está siendo transportado por mar junto con el ejército consular al cual está al mando. Apenas fue declarada la guerra contra Cartago, en el episodio anterior, como decíamos, se resolvió enviar tropas por mar hasta Iberia y así aplastar al ejército del capitán Sete,
de Aníbal. Que era el importante, el que ahora creo que Roma se está dando cuenta que es el tipo que es jodido, que no son los cartagineses, que es Aníbal.
Sí, igual yo creo que a ese momento todavía tenía que ser tipo, ¿cómo se llamaba ese muchacho? Aníbal, Aníbal, Asdrúbal, llaman todos parecidos. No sé, la cuestión es que,
¿no era bello? ¿No era lindo este?
Claro, ¿no era el bello? ¿Este era el bello o era el feo? ¿Cuál era este? Se llaman todos muy parecidos, muy difícil. Entonces, estaban atravesando por mar, que era mucho más rápido, para llegar directo desde Italia hasta Iberia y ganarle a Aníbal. Escipión desembarca en Massalia, que era una ciudad aliada de Roma, ahora es Marsella. Y ahí descubren, con su ejército, descubren un hecho que les iba a dejar estupefactos. En el río Ródano, río arriba, había componentes del ejército de Aníbal Barca. Y como habíamos dicho, estábamos yendo a España a pelear contra Aníbal. Entonces, ¿qué está haciendo ahora en la Galia? ¿Qué está haciendo en Francia Aníbal? Se supone que tiene que estar en España. Entonces, muy confundido, Escipión dice, tengo que investigar. Manda a su hermano, que se llamaba Escipión Calvo. Acá, ¿te acuerdas que la vez pasada hablamos del tema de los romanos que te ponían, el último apellido que te ponían era como tu apodo, dependiendo de tu historia y de quién eras, ¿te acordás?
Pero este hombre era calvo, ¿el calvo era calvo?
Este era pelado, claro, este era calvo, este ligó mal, este era pelado.
Ah, pensé que calvo era el apellido, como Atún Calvo,
no,
una cosa así.
Sí, claro, era el apellido, pero era ese apellido que los romanos te ponían, el cognomen, por quién eras, por tu
pelado.
Historia.
Era el dolape y le quedó.
Y a este loco le pusieron calvo porque era pelado. Este loco ligó mal. ¿Te acordás que algunos ligaban y eran, ah, el grande, el no sé qué, el rayo, el no sé qué? Y este era el calvo. ¿Tá? Así que bueno, está. Sé que no hubo nada mejor, ¿no? El día que estaba repartiendo apodos, viste, dijeron, este muchacho es Escipión. A ver, ¿le ganó a alguien? No, no le ganó a nadie. ¿Está destacado como jurista? No, la verdad que no. ¿Orador? No, la verdad que ¿qué es? Es pelado. Bueno, está, el pelado. Chao. Entonces mandó a su hermano Escipión Calvo a enfrentar a ese ejército cartaginés. Y bueno, Escipión Calvo tuvo una victoria que fue total, fue una victoria devastadora contra ese componente del ejército de Aníbal. Pero cuando sacan las cuentas de a quién le habían ganado, sacan la cuenta que le habían ganado a 500 hombres. 500 hombres es muy poca gente, eso no es un ejército. Evidentemente hay algo que está muy mal. Aníbal nunca mandaría 500 hombres solos tan lejos desde España hasta Francia. La única explicación posible es que Aníbal ya no está más en España, pero si no estaba con esos 500 hombres, si su ejército principal no estaba ahí, ¿dónde estaba? ¿Dónde está Aníbal? No saben dónde está Aníbal. Y la pregunta que vos hiciste recién, a mí me sobrevuela a lo largo de toda esta historia, que es, ¿en qué momento Roma se dio cuenta que Aníbal no era un enemigo más y en realidad era una leyenda? O sea, ¿cuándo se dieron cuenta de que no estaban peleando contra... que estaban peleando contra realmente alguien que iba a llevar al máximo todo lo que era la capacidad de esa ciudad-estado?
Que estaban peleando con un digno heredero de Barca.
Que estaban peleando con un digno heredero de Barca.
¿Cuándo vieron el primer elefante? ¿Cuándo vamos a hablar de los elefantes?
Hoy. Hoy vamos a hablar de los elefantes. Es inevitable. Hoy vamos a hablar de los elefantes. Pero la cuestión es que en este momento, para mí, es que este hombre, Publio Cornelio Escipión, el cónsul, se da cuenta que este tipo está hecho otra madera, porque engañó a todo el mundo. Este loco iba a ser una pesadilla. Muy audaz. Este loco iba a ser una pesadilla. Y cuando se da cuenta dónde está Aníbal, cuando viendo toda la situación razona dónde tiene que estar Aníbal y qué está haciendo Aníbal y por qué está en esa zona de Francia, su shock y horror aumenta de forma exponencial. Se va. Esto es Aníbal Barca, según La Tortulia, capítulo 2. Está, la dejé flotando. Listo, sí. Sigo de largo.
Viene el elefante.
Viene el elefante, muchachos, viene el elefante. Tranquilos que viene el elefante.
Estoy como un niño chico, ¿viste? Te dice, llegamos.
Ya llegamos.
¿Llegó el elefante? ¿Llega el elefante?
Ya llega el elefante, ya llega el elefante. Va a llegar el elefante, tranquilos. Va a llegar el elefante. Lo prometo que entra en
el capítulo. Va a llegar y va a ser una decepción.
El elefante va a ser medio decepción. Pero bueno, a ver, Aníbal estaba más que listo para recibir la declaración de guerra de Roma. O sea, cuando Aníbal ataca a Sagunto, volviendo un poco para atrás el recap que hicimos con Seba al principio, cuando Aníbal ataca a Sagunto y ya sabe que está yendo la delegación romana a presentarse a Cartago, Aníbal ya estaba pronto. De hecho, había algunos que decían que le había sobornado a los senadores para que la guerra ocurriera. Y él ya tenía un plan listo para ejecutar apenas la guerra se declarara. Este plan no solo iba a romper todos los manuales de la época, sino que lo iba a poner para siempre en los libros de historia. El plan de Aníbal era atacar Roma de la única forma que los romanos no iban a esperar. O sea, Roma iba a esperar que que el ataque de Aníbal fuera, digamos, o que fuera a través de Cartago, que era una cosa muy lógica, porque era cruzando nomás, cruzabas, como dijimos, cruzabas el mar y ya hasta Sicilia y ya está. O si no, una ruta parecida a la que había seguido Escipión, por mar, llegar hasta Masalia, por ahí, después de ahí, seguir todo por la costa o algo de eso.
Sí, iba a ser un avance del sur. Eso era, ¿no? O iban a saltar Sicilia, sur de Italia, Roma, o se iban a mover una maniobra más atrevida directamente sobre Roma. Pero siempre a
Exacto.
través del mar y por el sur.
Exacto. Lo que no esperaban era que Aníbal marchara desde Nueva Cartago, a través de toda Francia, e invadiera Italia por el norte, atravesando los Alpes con un ejército entero. Los Alpes, Seba, son la cadena más alta y más extensa de Europa. Estamos hablando de un cruce peligrosísimo a través de montañas, en medio del frío y la nieve, porque no te olvides que como eran montañas elevadas, no importaba la época del año que fuera, hay nieve, hay frío. Y sin mucho más suministro de lo que estaban llevando. O sea, vos no podés vivir de la tierra en la montaña. O sea, lo que tenían cuando salieron fue lo que tenían que usar. Y esto con un ejército entero, que además ya hemos hablado muchas veces en la tertulia de lo difícil que es mover ejércitos y lo difícil que es suministrar ejércitos. A ver, para. Sí, decime.
No, no, estaba pensando claro, dónde están bien los Alpes, porque yo me imaginaba, bueno, podían ir muy tranquilos por la costa del sur de Francia, me parece que es un lugar muy pintoresco, que se hace mucho topless, debe
Sí,
ser un
es
viaje
cierto.
agradable, y
Un
después
viaje agradable.
entramos por Italia comiendo y tomando vino, comiendo aceitunas, pero claro, están los Alpes ahí medio, debería haber una
Sí,
ciudad.
el tema es que, claro, para hacer ese camino tenían que después vadear la cadena montañosa y atravesar para llegar atrás del norte.
Claro, pues seguramente había una ciudad, estaba que en Piamonte, algo
Claro,
ahí.
podían haber llegado perfectamente de repente recorriendo toda la costa del sur hasta Massalia perfectamente y después subir río arriba y hacer el cruce. En lugar de eso, lo que decidieron fue hacerlo directamente por el medio porque les parecía que iba a ser mucho más inesperado. Parte del
Porque
asunto
era sorpresa, no los iban
era la
a ver.
sorpresa. O sea, la gracia era que no se dieran cuenta que no se dieran cuenta que este ataque era un ataque sorpresa que iba a venir desde el norte, que no lo dedujeran.
Marcharon porque estaba Publius Escipión y justo pasó y vio una flota por el mar.
Exacto, y de hecho, Escipión, o sea, Escipión en algún sentido frustra el plan de Aníbal, porque Escipión se da cuenta de lo que está pasando. O sea, lo vamos a ver más adelante, pero es así, cuando ocurre ese enfrentamiento que escribimos al principio, Escipión deduce y dice, no, este tipo está cruzando los Alpes. Es una cosa increíble. Eso lo vamos a poner en los extras también. Hay otro tráiler del Round 2 que también tiene este momento, que justamente es la discusión en el Senado. O sea, es lo que ellos imaginan que fue la discusión en el Senado sobre dónde estaba Aníbal, que no lo podían encontrar, no sabían dónde estaba y cómo los iba a atacar. Y en un momento uno sugiere, ah, ¿qué? Me van a decir que está atravesando con los 30 elefantes los Alpes. Y juá, 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 se mueren todos de risa. Es algo totalmente inesperado. Y Escipión lo deduce. Y solo porque se lo encontró de pura casualidad. Si no se lo hubiera encontrado, ni se enteraban y hubiera sido un ataque sorpresa total. Para dimensionar un poco esta gesta, yo lo que me quedo pensando es. A ver, ¿alguna vez fuiste desde donde estamos en Uruguay? ¿Fuiste hasta Chile en avión? ¿De donde estamos?
Sí.
No, estoy yo. Vos no estás en Uruguay, vos estás en Panamá, pero bueno,
Pero
está.
mirá que la cordillera está del mismo lado, hay que cruzarla igual.
Claro, ¿vos cruzaste alguna vez hasta Chile en
Sí.
avión? ¿Y vos te acordás lo que es ese desierto blanco que vos lo ves para todos lados y es inagotable? Bueno.
Sí, también la crucé en ómnibus, ¿eh? Primero la crucé en ómnibus porque dijeron, tenés que cruzar alguna vez la cordillera en ómnibus, no por abajo, para ver lo que es la majestuosidad. Después de pasar un día con el culo chato entre las montañas, nunca más, ahora vuelo con LAN.
Claro, te olvidaste de la majestuosidad, ya está. Esa podría ser la mejor publicidad de LAN, ¿no? En vez de decir, viste, ay, sí, porque nuestros aviones están buenísimos, no sé qué, que es cierto, están buenísimos. En vez de decir eso, podrían decir, no quiere pasar todo un día entero con el culo chato contra el asiento, vuele con LAN. Podrían tirar esa, ¿no? Yo creo que
Sí.
andaría.
No, y otra cosa me encanta, quería comentar de los vuelos de LAN, es que tienen esa cosa mística chilena sobre la cordillera, que no hacen otras aerolíneas. Uno vuela con una aerolínea a Santiago y pasa por la cordillera y la ve por arriba y es imponente, es grande, dice, uy, pobre el que tiene que ir en ómnibus, pero cuando vas en LAN Chile, te apagan las luces, te ponen luz violeta como si fuera un bulín, y te ponen como una música y dice, ahora vamos a cruzar la cordillera. Y
toma.
¿Dónde nos hicieron
eso? ¿Qué me pasó? Nunca crucé la, ¿no? No recuerdo cruzar la cordillera.
A mí con LAN me pusieron luces, música y toda una cosa así zen. Y decía, cruzamos, tiene una cosa mística, o sea, que para LAN, claro. Para los chilenos la cordillera.
Para los uruguayos también tiene una cosa mística la cordillera, pero en otro sentido. Igual vamos a hacer referencia a eso.
¿Me traes el vino tinto y el churrasco? ¿Sí?
En segundos lo vamos a referir. Bueno, entonces, imagínense atravesar eso a pie, imagínense atravesar ese desierto blanco a pie. Y yo arriba le agrego otro componente más. ¿Vos viste alguna stuff? Digo, mucha gente acá es probable que haya ido a un concierto alguna vez en un estadio. Y imaginen toda esa humanidad junta. O sea, a mí siempre me llama la atención las muchedumbres, toda esa humanidad junta. Y cuando querés salir por una puerta del estadio, los problemas que se arman a veces. Porque claro, toda esa humanidad tiene que pasar atrás de una puerta. Imagínate que esa puerta, en lugar de ser una puerta, es un desfiladero donde uno de los bordes de la puerta es un muro de roca y el otro lado es un abismo.
Claro.
Imagínate pasar.
No es una puerta, es un jodido desfiladero que tiene kilómetros de largo.
Que tiene kilómetros de largo y encima está soplando el viento, el frío. Imagínate que tenés que pasar por ahí y tienen que pasar todos. Y estás pasando con elefantes y la gente no se tiene que caer. O sea, la verdad, a mí me parece una cosa, parece alucinante.
¿Tá? Y hablando incluso, de conciertos, sí, no hay baño químico. Sí.
No, no hay baño químico, claro.
¿Sabés todos esos españoles cagando por abajo en la montaña?
Bueno, tenemos ahora la imagen de todo el ejército de Aníbal agachándose y mandando todo por el desfiladero.
No, se habrán puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, cuando subimos todo, ahí empiecen a... Ahí para abajo, no cuando
qué
todavía
está... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible!
Y son las cosas... 50.000 hombres tienen que dejar un montón de excremento, a mí que me perdonen. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Entre las montañas para dónde me das? Así me contra la montaña, contra el muro. Son 50.000 personas.
Esas son las imágenes de ejércitos moviéndose que a mí no me gustan nada, ¿viste? Que no me gustan nada, ¿no? Porque sí que son las que no están en los libros. Y vos te las imaginás y vos decís, digo, realmente tiene que haber sido un drama. Por eso yo entiendo, ¿viste? La gente de. ¿Te acordás la gente de Bulgaria cuando llegaban los liberadores de Nicópolis, que veníamos de la cruzada de Nicópolis que contamos? Claro, yo entiendo a los tipos, ¿viste? Que decían, no, pero cerremos las puertas. ¿Qué son estos tipos, ¿viste? Una hueste entera de 90.000 tipos que va comiendo todo lo que encuentra a su paso, va dejando desperdicios en todo su camino. Tiene que ser una pesadilla, es como un enjambre de langostas. Es una cosa terrible un ejército que se instale en el patio de tu casa. O sea, a ver, no queremos que nos construyan un estadio al lado de nuestra casa. Imagínate un ejército. Es horrible, horrible. Bueno, listo. Habiendo hecho esa pequeña digresión, ese fue el cruce que planificó Aníbal. Aníbal no llevaba equipo de asedio. ¿Tá? Vamos a contar un poco cómo era el.
Sí, no lo podía llevar tampoco. No
podía llevar, no iba a pasar nunca. No iba a pasar nunca por el no iba a pasar nunca por los caminos que iba a tener que atravesar por los Alpes. Y, a ver, a diferencia de los cruzados de Nicópolis, no fue porque lo cambió por trompeteros y por un vagón de prostitutas. O sea, no respondió a esa necesidad. Respondió que lo que decíamos era imposible. Y la estrategia de Aníbal, por lo tanto, era una estrategia política. O sea, él no estaba jugado a atravesar los Alpes y a conquistar ciudad por ciudad y hacerse de ellas. Su idea era dar un golpe muy fuerte a Roma, de repente conquistar una ciudad importante, aplastar ejércitos, o si no aplastar ejércitos romanos, mientras ganaba y ganar esas victorias. Y con la suma de esas victorias, hacer que todas las tribus gálicas que andaban en la vuelta y que las ciudades italianas que resentían el dominio de Roma, porque no nos olvidemos que Roma era un poder local, pero que se había cimentado hace muy poco como poder local.
Hace muy poco habían terminado las guerras donde habían consolidado el poder alrededor, ¿no?
Claro, entonces de repente por ahí los amnitas por ahí, si veían que vos le dabas un buen piñazo a Roma, por ahí se daban vuelta como un gorro y se te unían y ahí sí te apoyabas con ellos, con su equipamiento de asedio, con todas sus cosas para ganar la Roma de una buena vez. O sea, el plan era prenderle fuego entre todos a la ciudad eterna. Yo de acá, el tipo era un foquista, ¿viste la teoría del foquismo? De la cual, por ejemplo, los tupamaros eran grandes proponentes del foquismo. O sea, la teoría del foquismo es vos armá tipo un foco muy grande de violencia que haga que sostenga algún tipo de causa o algo, que haga que la gente que está esperando que alguien se levante por esa causa se va a unir ahí. Entonces,
Claro.
basta coger un foco y se levanta todo el mundo. Y un poco fue lo que pasó, fue un poco lo que, digo, en realidad, ahí no sé, no lo tengo muy claro. Iba a decir fue lo que pasó en Cuba, pero no lo tengo claro que haya sido así.
Sí, no, porque hay una campaña, es.
Sí, no, ahí no lo tengo muy claro,
No,
pero
vos
bueno,
dijiste Foquimo y pensé. ¿Faulkner? O una
No,
cosa así.
Faulkner no. Y lo otro que podías pensar es en las focas que, viste, que hacen el chiste, las
No, no, no,
focas
se me
que
ocurrió
aplauden.
crear un foco de problema, en lo que quería ser anarquista, ¿no?
Claro,
Es
es la
crear
misma, es la
un
misma
problema en
teoría.
Sarajevo, hace crear el fuego en Sarajevo y ¡fua! Que prenda fuego toda Austria y que se prepare.
Es la misma teoría. Es la teoría del foquismo, que es crear un foco de violencia que, bueno, que ese foco de violencia genere otras cosas que generen cambio. Es decir, la gente no se levanta porque, bueno, porque no se anima, lo que sea, pero vos dale digamos, dale, o sea, es más fácil seguir a alguien que tener la iniciativa. Entonces, prende vos el fuego y la gente te va a seguir. Entonces, lo que hay que hacer es prender el fuego y punto.
Un lugar balcanizado como podía ser, balcanizado como en ese momento podía ser Italia, donde recién se había consolidado Roma y eran todo todavía ciudades
Claro.
separadas y podía servir.
Ahí iba a explotar todo. Entonces, entonces ese era un poco el plan de Aníbal. Bueno, entonces en primavera, en la primera del 218, dicen, porque aquí hay un tema que la verdad que el tema calendario con las fuentes es muy complicado, pero bueno, tenemos un calendario más o menos armado, así que por eso digo, dicen, no es exacto, pero dicen que por junio, salió con el ejército desde Nueva Cartago. Eran 90.000 hombres. 90.000, ah, no, perdón, eran muchos más. Eran 90.000 unidades de infantería, 12.000 unidades de caballería y 37 elefantes de guerra. Acá aparecieron los elefantes.
Llegamos a los elefantes.
Llegamos a
¡Yay!
elefantes. Ese era su ejército completo. Los números estos de tropas igualan los números más grandes levados hasta el momento. O sea, si la guerra más grande, o sea, la guerra más grande que había habido registrada hasta el momento, el ejército más grande tenía esa cantidad de gente. O sea, Aníbal estaba con números en serio. Como parte del ejército, ¿cómo eran los componentes del ejército de Aníbal? Bueno, ya dijimos que estaban los elefantes. Después tenía a los temidos sonderos baleares y tenía una caballería númida de élite. Vos, Seba, yo calculo que estás muerto de ansiedad de saber cómo eran los sonderos baleares y cómo era la caballería númida de
La
élite. Te voy
caballería númida sí me interesa mucho, porque tú siempre habías mencionado, me acuerdo, Roma la infantería pesada nunca entendió la
Nunca tuvo
caballería.
caballería.
Entonces me
Exacto.
imagino que va a ser un factor determinante la caballería.
Es decisivo, es un factor decisivo, sí, y lo vamos a ver hoy. Los honderos baleares, te voy a empezar por los honderos baleares. ¿Te parece? A mí me parece fantástico que existe una cosa que se llame honderos baleares. Yo pienso en las Islas Baleares, y no sé, a mí me parece que son esos lugares como de joda, ¿no? Yo la verdad no sé mucho cómo son. Pero yo te pensé, Julio Alonso no iba a las Islas Baleares, ¿no?
Sí, un hondero balear, me imagino alguien que reparte pastillas de éxtasis, no sé, nada que ver.
Un tipo que tiene onda y está en las Islas Baleares. Bueno, los sonderos baleares, yo te cuento, eran unos sonderos devastadores. Eran legendarios por ser más efectivos que arqueros regulares. O sea, vos ponías un grupo de honderos baleares y un grupo de arqueros regulares y los sonderos baleares los deshacían. Se ve que lo único que hay para hacer en las Islas Baleares es bajar gaviotas a piedrazos. No sé. Claro,
No,
tipo.
como son como volcánicas, me imagino. Muchas piedras estaban todo el día boludeando con una
Claro,
silla
todo
en
el
la
día
piedra.
boludeando, tirándose piedras, todo el día tirándose piedras, chavo. Entonces, eran unos fenómenos los sonderos baleares, le rompían los vidrios a las viejas, ¿viste? Haciendo esas cosas. Tenían tres tipos de ondas distintas para utilizar en circunstancias diferentes, o sea, dependiendo del rango que precisaran, agarraban una onda distinta. Los tipos eran ametralladoras humanas de piedra y los cascotazos que tiraban atravesaban armadura y cascos sin mucho problema. Y además, y esto como dato de color, con frecuencia, en lugar de aceptar pagos en plata y oro, aceptaban pagos en mujeres. O sea, vos contratabas a la unidad de honderos baleares y los honderos baleares, no, sí, está. No, un cofre de oro no, tráeme minas, tráeme minas. El tipo que, el hondero balear quería minas. Así que capaz que le hubiera rendido tu paseo por la costa sur de Francia que vos estabas con.
Sí, o como se llama, como llevaron los cruzados, pero lo
Sí,
que
el
me
vagón
queda
de
es
prostitutas. El hondero balear se habría llevado un
dale el
lindo
gas
episodio.
pimienta y el hinchada de Boca, lo mismo. Te rompe a pedazos un estadio, te arranca la grada, no sé cómo hacen los dientes y te apedrean.
Genial. Sí, es genial, es genial. Bueno,
Siempre me sorprendió el ingenio de la hinchada para romper un estadio y conseguir piedras para tirar a los policías.
ah, son muy
¿Cómo hacen eso?
creativos.
¿Qué hacen? ¿Los muerden?
Tanta creatividad si tiene aplicada
¿Cuánta
para algo.
creatividad para la destrucción? Y digo, mira,
Ay,
¿dónde la
Dios.
sacamos de nuestra de descendencia española que ya tenía estabilidad para tirar piedra.
Los sonderos baleares, exacto. Así que, muchachos, otra frase que acuñó la Tortuguería. Los sonderos baleares eran como la hinchada de Boca, pero le faltaba el gas pimienta. Esa es una gran frase. Bueno, después, la caballería númida de élite, te cuento, era una de las piezas decisivas del ejército de Aníbal, por la razón que estábamos diciendo, pero ahora lo vamos a decir más en profundidad. Los númidas eran africanos. No se sabe muy bien cómo eran los númidas, ¿viste? La típica caricatura de los númidas es imaginarte, no sé, imaginarte a Shimon Honsu arriba de un caballo, ¿no? Pero a mí no me queda muy claro, porque viste que Shimon Honsu, esos son subsaharianos, ¿viste? Estos no sé a qué se
Sí,
parecerían,
Numidia
la
no es
verdad.
en el norte, me suena a cosa
Sí, claro,
así.
es en el norte, los númidas están en el norte,
Me
yo
lo
nunca.
veo algo como Omar Gaddafi, como estos tipos
Sí,
arriba
capaz
del
que
caballo, ¿no?
anda medio árabe, sí, capaz que anda medio así. Bueno, la cuestión es, los númidas eran africanos y eran la mejor caballería de la época. Controlan el caballo sin problemas, sin necesidad ni de montura ni de ningún otro chiche medio pavo. Los tipos subían al caballo más y mejoraban con las piernas. Rol principal en el combate, eran hostigadores de primer nivel. Los tipos cabalgaban hasta que estaba cerca tuyo, te llenaban de lanzazos y huían antes de que pudieras hacer nada. Y solo entraba en combate cuerpo a cuerpo cuando ya eras historia. O sea, los tipos eran típico hostigador. Se te acercaban, te molestaban con su lanza y cuando ahí estabas hecho pelota, ahí recién te enfrentaban. E idiosincráticamente, toda esta forma de pelea era anatema para los romanos, que es lo que vos comentabas recién. Los romanos, que básicamente su estrategia, digo, a ver, muy refinado, ¿no? Porque lo digo así y parece que no fuera, pero muy refinado. De forma refinada, su estrategia era ir de frente a llenarte a piñazos. Era esa la estrategia, ya está. Y estos tipos que venían, les pegaban y se escapaban, los llenaban de frustración. No sabían cómo enfrentarlos, no sabían qué hacer con ellos, porque ellos nunca le dieron mucha bola al rol de la caballería. Y frecuentemente, mientras los perseguían, caían en las peores trampas. O sea, el jinete númida siempre lo enloqueció al romano y siempre fue la pieza clave para llevar al romano a las trampas más horribles que se puedan imaginar. Esto es una receta para el desastre, y lo viste vos con total claridad. O sea, acá Aníbal tiene un arma distinta y decisiva para enfrentarse a lo que son los ejércitos de Roma. Después, otros componentes del ejército de Aníbal. Tenía un núcleo de libios. Estos libios eran falangistas, eran falanges libias. O sea, Aníbal tenía falanges. Esto es interesante también, porque vos fijate que la falange era el estilo de combate
De los
dominante
griegos, sí.
de los griegos, claro, que después se expandió por el mundo, entre comillas, civilizado, hasta que vino Roma con la legión romana, y la legión romana es infinitamente superior a la falange, supuestamente la hace talco. ¿Tá? O sea, tácticamente la legión manipular es infinitamente mejor que la falange. Y Aníbal lleva unas falanges de libios. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Ahí tenemos un punto ahí que puede tener algo de ventaja a favor de Roma. Y esta falange de libios era bastante confiable y competente, eran tipos que los sabían, digo, eran tipos que estaban acostumbrados a combatir, combatían con los cartagineses, etc.
Eran
Así que, digo,
vecinos los cartagineses.
eran vecinos, por eso entonces eran confiables los libios. Y después tenía unas levas españolas, que las levas españolas eran bien españolas. Eran tipos muy valientes en acciones individuales, pero en masa eran poco confiables y salían corriendo apenas podían. Entonces, ¿para qué los usaba? Eran expertos en guerra de guerrillas. Entonces, en guerra de guerrillas te servían, que es donde la acción individual funciona más.
Sí, los mandabas a robar cosas.
Claro, los mandabas a robar cosas, a saquear, digamos, a como
Buscar
esos
campamento, conseguir cabaca, sí.
Los grupos que van y los mandás a juntar suministros cuando estás viviendo de la tierra, etc. Lo usaba para eso. Y bueno, y para el final dejé lo que vos querías, que eran los elefantes. Muy difícil, imposible hablar de Aníbal sin hablar de los elefantes, porque la imagen que tenemos todos es del tipo cruzando los Alpes arriba de un elefante. Ese es Aníbal. Decís Aníbal, decís elefantes. Es así. A ver, no hay nada, yo creo, en toda la historia de la guerra prepólvora que se parezca más a una bestia legendaria, tipo un troll o un dragón de un mundo de fantasía, que un elefante. Los elefantes eran. No eran ni caballería, no eran infantería, eran unas bestias desbocadas que las mandaban a barrer con todo lo que encontraran adelante. Imagínate, unas bestias con esos colmillos enormes de 3 toneladas que pueden correr hasta 40 kilómetros por hora, aplastando todo lo que encuentran. Son una van enloquecida. O sea, la van que te pasa a buscar, ¿viste? Cuando el transfer que te va a hacer al aeropuerto. Bueno, imagínate esa van. A 40 kilómetros por hora, arrancando a toda velocidad contra un montón de gente. Se lleva unos cuantos puestos, ¿no? Y además súmale el tema de la altura, ¿no? Bueno, el mayor
no,
impacto.
Si no lo viste, ahí va. El mayor
claro,
impacto, era lo que quería mencionarte.
El mayor
Me
impacto es
parece
psicológico.
psicológico. Está visto una bestia que no viste nunca.
¿No viste
Más
nunca?
allá de la efectividad del elefante después en combate, que puede ser sí o no, si vos viste caballos y de repente ves un caballo 15 veces más grande con esos dientes de marfil, ay, no me sale la palabra, que
¿Colmillos?
los colmillos, sí, los colmillos, que avanza a una velocidad tremenda, haciendo un ruido que nunca escuchaste, como un elefante, y topa y le pega un caballo y los tira al demonio, y decís, uy, esto mete un miedo de aquellos.
Claro, porque además es lo que tienes, es una bestia del mundo de fantasía, porque no existe en tu mundo. Si vos sos romano,
claro,
no existe elefante. Vino de otro planeta, vino de otro mundo, se abrió el portal a la Tierra
el
Media.
Elefante de tierra, de, ahí va, el elefante de Tierra Media bajó así.
Claro,
es como en Game of Thrones cuando aparece el dragón.
Es lo que digo, son los dragones de Khaleesi. O sea, son los dragones de Khaleesi. Son una bestia tan distinta a todo lo que hay, tan decisiva, que te da un aura totalmente distinta a lo que, digamos, al resto. O sea, te da un diferencial tal frente al resto de los ejércitos, simplemente porque tenés algo que es tuyo y que no es de nadie más, y no sabes de dónde sale, no sabes cómo se controla. Que bueno, ya te da un aura de invencibilidad. Por más que como los dragones de Khaleesi sean incontrolables. Porque, viste, o sea, digo, Khaleesi tiene grandes problemas para controlar a los dragones. Y esto es igual. Son casi imposibles de controlar. Pero el impacto psicológico, es decir, Aníbal controla elefantes, controla bestias, venía de un mundo de fantasía, es una cosa inigualable. Entonces, a mí eso, la verdad, me parece muy interesante que lo destaquemos. No sé, ¿algún comentario? Después de aparte
cuando
eso
llegaste a los elefantes, y me imagino.
Ya los elefantes, sí.
El
decime.
Punto más fuerte de los elefantes, me imagino que hacerlo psicológico. Me imagino tipo, sí, caen así cuatro elefantes y dices, ¡al carajo! Esto
es que
no lo vi nunca en mi vida.
En estas épocas no hay que subestimar el poder de justamente de esto no lo vi nunca en mi vida, como acaba de decir Seba. Hay otra batalla que yo no me acuerdo, otras batallas que no me acuerdo, pero siempre que mencionan, por ejemplo, los combates contra unidades de camellos, o sea, contra unidades de caballería compuestas por camellos en lugar de caballos, siempre hablan del tema del olor, de cómo para los enemigos el olor de los camellos era desconcertante. Se ve que los camellos, no sé,
se dejan de quedar como.
Se ve que hieden mucho, y eso era un factor adicional que le servía a los tipos que estaban enfrentando con camellos. O sea, cosas que uno hoy piensa, pero qué insólito esto, pero bueno, en esa época pasaban estas cosas simplemente porque algunos conocimientos no estaban tan difundidos.
Sí, no había libros para colorear de niños donde uno pintaba un pingüino y por ahí nunca ve un pingüino en su vida, o un tigre. Hoy un niño pinta una cebra y capaz que nunca vio una cebra. O un camello y nunca vio un camello. En esa época no existía. Donde decían, pequeño Publius, pinta los camellos y los elefantes. No, no pasaba.
Claro, o si no en la academia, en la academia de combate.
Claro,
de
esto es un oplón, esto es un tigre.
¡Oh! Claro, un oplón sí, pero un elefante no se lo puede mostrar. Decía, ¿cómo peleó contra un elefante? Bueno, así que bueno, ese es un factor interesante. Bueno, a ver, los generales de Aníbal le dijeron que el plan de cruzar los Alpes era imposible. No se podía atravesar los Alpes con 100.000 hombres y 37 elefantes, que es la suma de todo lo que dijimos. Imagínate cruzar con Dumbo los Alpes, ¿no? Con nieve, frío, y encima Dumbo acá no está volando, ¿no? Porque si Dumbo volara. Claro, no es orejón, no vuela. Si Dumbo volara, listo, pasabas volando por encima de los Alpes y ahí sí eras Khaleesi posta porque ibas arriba del elefante volador. Pero bueno, frente a tanta crítica, la respuesta de Aníbal fue legendaria. Aníbal les dijo, cito, voy a encontrar un camino. Y si no lo encuentro, lo voy a hacer.
Frase muy buena, Aníbal, sí.
Excelente frase.
Es digna de Johnny Walker, por eso estaba en las propagandas de Johnny Walker.
¿Estaba en las propagandas de Johnny Walker?
Sí.
Es que esa frase, para mí, esas son las cosas que Aníbal para mí lo pone en el estatus de leyenda, ¿no? Que estirar ese tipo de frase y decir, chau, loco, voy a atravesar los Alpes de cualquier forma. Y bueno, y es cierto, lo hizo. Y es cierto también que también tuvo que hacer sus propios caminos. La leyenda cuenta, y digo que es leyenda porque yo la verdad no creo que nadie haya estado con él en este momento, la leyenda cuenta que en un momento el pasaje que tenían por los Alpes estaba bloqueado por una piedra gigante. Y no podían pasar. Entonces la única opción era no había opciones, era morirse ahí, porque volver no puedes volver, porque las pérdidas que ya habías tenido para llegar hasta ahí habían sido muy grandes. Entonces Aníbal agarró, ¿y qué hizo? Ordenó bañar la piedra con vinagre, puso toda la leña que encontró debajo de la piedra, prendió fuego, ahí hizo una fogata, y el calor del fuego combinado con los ácidos del vinagre hizo que la piedra se quebrara al medio. Y ahí corrieron los restos de piedra y pudieron seguir de largo. Literalmente el tipo hizo un camino a través de los Alpes.
Qué bueno por una propaganda de Johnny Walker.
Qué bueno por una propaganda de Johnny Walker. Qué pena que Aníbal está muerto. Pero ¿sabes lo que? Agarrás a
Gerard Butler. Pero es muy buena, porque le tiran todo el vinagre, prenden el fuego y se pueden hablar tomando el whisky al lado como si fuera una parrilla. Dice, ¿salen los choris? Salen. Pero primero hacemos un camino. Crack.
Hacemos un camino. ¿Sí? Keep walking. Y ahí dice, keep walking. Y ahí siguen caminando todos. Sí. Fantástico.
Y bueno, cruza Aníbal con sombrero de copa. Me encanta.
Y Aníbal con sombrero de copa. Sí, sí, lo tenemos que hacer. Y Aníbal para mí... Aníbal para mí tiene que ser Gerard Butler con un ojo tapado. Porque Aníbal después perdió un ojo, pero no voy a tirar spoilers. Bueno, a ver, el viaje hasta los Alpes fue una verdadera porquería, Seba, porque acuérdate que primero tuvieron que de nuevo Cartago hasta los Alpes. Aníbal, en todo ese camino, se dedicó a pelear con cuanta tribu aliada a Roma o cuanta tribu hostil se encontró. Todo el tiempo fue peleando, todo el camino peleando. No tuvo un rato de tranquilidad. No solo tuvo grandes pérdidas debido a estos combates, sino que además tuvo que dejar gente por el camino para mantener una línea de comunicación. O sea, él no quería perder su línea de comunicación con su base en España. Entonces tuvo que ir dejando pequeñas guarniciones en todo el camino que fue recorriendo, y además para que esas guarniciones subyugaran a las tribus y no quedar cortados sin posibilidad de volver nunca a Iberia si fuera necesario. Además, a medida que fue avanzando se dio cuenta que parte de sus tropas no eran tan confiables. Las tropas españolas eran poco confiables y las fue liberando del servicio. Que Seba, yo te digo, es una forma elegante de decir que desertaron, pero sin quedar pegado, ¿no? Porque decir, no, mirá, me desertaron la mitad de las tropas españolas, es feo. Entonces decís, no, mirá, las liberé,
bueno, ya ocupé su servicio. Bueno, lo que decía, esos españoles, vos me decís que brillaban con acciones individuales, pero eran, otra vez, una hinchada de un equipo de fútbol, eran del Atlético de Vizcaya, claro.
Era hinchada del Atlético de Bilbao.
Eran del Atlético y decían...
Exactamente. Bueno, entonces por eso los fue liberando. El cruce de los Alpes empezó a mediados de octubre. Recorrió todo el camino desde España hasta los Alpes en 4 meses y poco, y después el cruce de los Alpes le llevó unos 20 días más o menos. En la segunda semana de noviembre...
¿Es invierno?
Está empezando el invierno. Tiene que hacer mucho frío.
Sí, porque en noviembre en los Alpes...
Él calculó para llegar justo antes del invierno. Para pasar el invierno en Italia.
Mirá, y más o menos...
Hay gente que la fecha dice que llegó en octubre, hay gente que dice que llegó en noviembre. A mí por la fecha de la batalla me cierra mucho más noviembre. Pero bueno, está.
Crudo del invierno ya estaba en Italia.
No está claro. La idea es que él pudiera llegar a Italia tranquilo, establecer cuarteles de invierno y pasar en el primer invierno ya establecido. Entonces, llega la segunda semana de noviembre, llega a las planicies del norte de Italia, y llega cansados, hambrientos y muertos de frío. Llega con 20.000 hombres, 6.000 jinetes y 30 elefantes. Yo te digo una cosa, se le murió o perdió, en realidad no se le murió, pero perdió entre deserciones, la gente que hubo que dejar y la gente que murió, el 75% de su fuerza de combate. Es un disparate, es una cantidad de pérdidas que cualquier ejército lo diezma. Y el domador del circo se portó bien porque se le murieron 7 elefantes nomás. O sea, la verdad que el domador del circo, tengo que decir, cruzar los Alpes con los elefantes que y pisan mal, así se van para abajo. Yo la verdad le pongo unas fichas a ese domador de circo que hizo que llegaran bien los elefantes.
Sí, yo no pondría en duda que los 30 elefantes se lastraron a los otros 25.000 tipos.
Capaz que fue eso.
¿Queda maní? No, que se come uno de estos vascos que trajimos.
No, pero yo digo, imagínate, los otros 7 que faltaron, yo me imagino, ¿no? Tipo, che, la verdad que tenemos hambre. A ver, domador de elefantes, mira por otro lado. El tipo se da vuelta y cuando se da vuelta, ¡ay, falta uno! ¿Dónde está Tantor? ¿Qué pasó con Tantor? Y yo estaban los soldados ahí comiendo un asado ahí. Un asado de tira estaban comiendo.
Con la cantidad de gente que falta de elefantes, yo creo que fue al revés, que estos elefantes le tomaron el sabor a la sangre humana.
Y se mancharon gente y por eso cruzaron. Todo eso.
Me no gustaba vegetarianos, ¿viste? No es que eran vegetarianos, ahora probaron la sangre humana.
Ahora son invencibles, claro. Yo, Aníbal, me los imagino diciendo, che, Aníbal, ¿qué podemos hacer? Dice, estos elefantes han probado la sangre humana, ahora sí eran indetenibles.
Hay un chiste en los Simpsons de eso, creo.
¿Sí?
Sí, estoy seguro que hay un chiste en los Simpsons donde un animal vegetariano prueba sangre y dice, ya probaron sangre humana.
Bueno, así que los elefantes capaz que ahora eran más letales porque conocían la sangre humana y se habían comido al resto de la gente de animal. Yo te digo, imagínate que estos tipos se habían pasado 20 días sin ningún tipo de abastecimiento, se habían comido todo lo que tenían para comer,
Se habían comido a Tantor.
se habían comido a Tantor y los hermanos de Tantor se habían comido gente de ellos. Yo te digo, estos tipos llegaron, o sea, yo me imagino, ¿no? Vos sos una tribu ahí del Valle del Po, ahí en el norte de Italia, y vos estás ahí diciendo, che, ¿no vendrá alguien a liberarnos de Roma, viste? Ahí mientras le pegás ahí a una espada que estás haciendo, ¿no? Porque sos herrero, ¿no? Che, ¿no vendrá alguien a liberarnos de Roma? Pues estos romanos, viste, todos con sus águilas y sus cosas, y no usan barba, me tienen podrido. Y entonces ves que de repente cae de la montaña un refugiado muerto de hambre, todo chupado, ¿no? Porque el tipo pasó 20 días en el medio de la nada, ¿no? Todo consumido, ¿viste? Que no tuvo ni qué comer. O sea, caen los refugiados, caen los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Pero en vez de ser, no sé cuántos eran, pero ser pocos, son 20.000. Y vos decís, no, pero estos tipos, ¿a vos te parece que
Ah.
esos tipos te van a liberar? No hay forma, mirá, pero son
Te
refugiados,
cae
realmente.
Parrado y el Canesa de lo
Te
mismo,
caen
son de
Parrado y
los
Canessa
Andes, de los Alpes y vienen así, ¿viste?
y te dicen, no, no, pero mirá que está todo bajo control, ¿eh? No precisamos que
Le
nos
venimos a
socorra.
ganar a
Nosotros
Roma.
somos los que socorremos. Digo, no, la verdad, no, no me parece. Nadie les dio bola, nadie les dio bola cuando llegaron porque pasaron a ser una facción de refugiados que estaba ahí en la vuelta. Así que yo creo que para Aníbal ese momento tiene que haber sido muy, muy, muy complicado porque vos imaginate, estás al mando de un ejército hambriento, ¿tá? Que perdieron ya una cantidad impresionante de gente. Los tipos están desesperados, esperando llegar a un lugar para poder, digamos, reabastecerse y pasar un rato bien, porque pensé que están marchando hace 4 meses y acaban de pasar los peores 20 días de marcha. Y nada, vos como Aníbal, ¿cómo controlás todo eso? ¿Les tenés que dar algo? ¿Tenés que hacer algo? Porque si no, eso se cae a pedazos. Es el momento más crítico de la campaña de Aníbal. Entonces, para mostrar que Aníbal era en serio, dijo, bueno, vamos a atacar a los Taurini. Dijo, yo te digo, o sea, ¿quiénes son los Taurini? ¿Sentiste hablar alguna vez de los Taurini?
No, estoy pensando el nombre, me suena a Tauro, a una cosa.
Sí, Taurina es lo de la Red Bull, pero como
Sí,
género, los
no,
Taurini,
no,
¿a vos no
claro,
te suena?
nada. Me parecía
Bueno,
algo
no.
ficticio de un clan ficticio, viste, de un juego de Dungeons and Dragons. Los
Sí, los
Taurini
Taurini.
viven en el norte de los Forgotten Realms, viste,
Sí,
Realms.
pelean contra los Centaurini. Bueno, Seba, la razón por la cual nunca sentiste la de los Taurini es porque Aníbal los mató a todos. O sea, Aníbal terminó con los Taurini y los borró de los libros de historia. Aníbal dijo, acá la gente me tiene que tomar en serio, así que fue y dijo, voy a reventar a unos. Y no sé por qué le agarró bronca a los Taurini, pero la cuestión es que fue y peleó con ellos y los hizo paté. Los Taurini, igual te digo, tienen que haber sido cosa muy seria, porque Aníbal demoró en ganarles 3 días y solo tenían 3.800 guerreros, ¿tá? Contra los 20.000 tipos que tenía Aníbal. Claro, ¿qué pasa? Yo me imagino, eran 20.000 tipos, pero eran 20.000 tipos que venían, que eran sobrevivientes de los Andes, ¿no? No eran soldados al pico de capacidad de combate. Pero bueno, la cuestión es que al final Aníbal derrotó a los Taurini. Esa batalla le costó la mitad de su infantería y 17 elefantes de guerra. O sea, estamos hablando de pérdidas que ya son legendarias. Y
Eligió mal,
eligió
eligió muy
mal,
mal.
capaz que los Taurini no eran buenos y los Stupidi que estaban ahí a la vuelta
Claro.
eran una mejor opción. Bueno, la cuestión es que Aníbal se enojó tanto, pero tanto, con que los Taurini no lo hayan socorrido de primera, no lo hayan querido recibir en su ciudad y que en lugar de eso lo hayan hecho pelear, que los mató a todos. Chau, los mató a todos, salvo unos pocos que los mandó a otras tribus, diciéndoles bien claro, vos andá a la tribu tal, andá a la ciudad de la tribu tal y contales quién es Aníbal Barca. Yo soy Aníbal Barca y esto no es chiste. Me tienen que dar bola. Mandó a la gente y esa acción fue decisiva. Las tribus celtas de la zona se le unieron todas como moscas al asado, ¿tá? Y Aníbal entonces ya tenía su cabeza de playa, ya tenía donde abastecerse, ya le podía dar de comer a su ejército y ya tenía un montón de gente nueva con la cual seguir peleando. ¿Qué me contás?
Bien, igual eligió mal con los Taurini, ¿eh?
Eligió
Me
mal con los
sorprende la
Taurini.
cantidad de gente que he perdido. Imagínate donde hubiera podido mover más gente.
No, no, la verdad que es alucinante.
Donde
Son
hubiera
muy.
salido 2 meses antes y no tenía que cruzar con tanto invierno. Hubiera cruzado en otoño.
Sí, igual es lo que te decía, ¿no? No fue fácil. O sea, el cruce, o sea, todo el camino que hizo hasta Los Altos fue una porquería. O sea, digo, tuvo que pelear con cuantas tribus se cruzó. Eso lleva tiempo. O sea, no lo dejaban pasar. Digo, si hubiera sido, de repente si hubiera sido algo más fácil, digo, no habría tenido ese problema. Pero bueno, para mí son todo parte de cosas que son lo que ayudan a forjar la leyenda de Aníbal, ¿no? De lograr estas cosas imposibles. Bueno, Seba. Yo me pregunto, ¿dónde está nuestro amigo Publio Cornelio Escipión? Que la última vez que lo vimos, ¿te
Estaba en el
acordás?
sur de
Estaba
Italia mirando el río y
en
tratando de
el sur de
entender.
Francia, estaba en el sur
De
de
Francia
Francia, en
podemos irnos,
Marsella,
sí.
dándose cuenta que Aníbal estaba tratando de atacar por los Alpes. Entonces, ¿Escipión qué hizo? Dejó a su ejército y dijo, yo tengo que volver rápido. Volvió como tejo por mar, solo, porque así no, el ejército no lo demoraba, para llegar antes que Aníbal. Llega tan rápido que ni siquiera manda aviso a Roma. O sea, no avisa a Roma, no manda una carta que dice, vos, miren que viene Aníbal. No. O sea, el tipo cruza, levanta legiones y llega al norte de Italia, al Valle del Po, justo a tiempo para detener a Aníbal. Una cosa impresionante. Para los dos fue una sorpresa. Fue una sorpresa encontrar al otro, porque Escipión estaba contentísimo que había volado, dijo, vos, volé, soy un rayo, no hay forma de que Aníbal haya llegado antes. Y cuando llegó se encontró que estaba Aníbal, y Aníbal lo mismo, dijo, vos, pero ¿qué es esto? ¿Me están esperando los romanos? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, para los dos fue una sorpresa encontrarse con el otro una vez allí. Además,
Una
cuando
lástima para
Escipión...
el Escipión
Sí.
que quedó en el sur de Francia, que le van a seguir diciendo el calvo
El
y no el
calvo, sí.
rayo o el
Sí, no,
previsor
claro, ese
o
es
el
el nombre del show.
adelantado.
No, el calvo. Pobre Escipión el Calvo. Bueno, el Senado, además, cuando ya se enteró que estaba Escipión, pero no se enteraron por él, se enteraron por cuentos de viejas que le llegaron, le dijeron, che, mirá, ¿sabés que Escipión está en el norte de Italia? ¿Cómo que está en el norte de Italia?
Llegó
Sí,
un
está en el norte
taurino
de
ahí.
Italia. Llegó un
Taurino.
taurino. Llegó uno de los taurinos y dice, che, ¿sabés que hay un desbocado ahí que se llama Aníbal, que anda prendiendo fuego todo? Y bueno, no sé, vos manejate, no sé. Bueno, entonces cuando el Senado se enteró de esta situación, fue a buscar al otro cónsul, que era Sempronius Longus. Sempronius Longus está.
Ese le tocó uno mucho mejor, sí.
Este es mucho mejor.
Longus.
Longus. ¿Por qué será Longus? No sé.
Sí, yo te voy a
Manejen.
decir, o me dio un 80 o calzaba
Oh.
44.
Sí, oh, bueno, le dejamos flotando. Bueno, Sempronius, ¿dónde estaba? Estaba en Sicilia, porque el plan de Roma era hacer un asalto, digamos, en dos lugares a la vez, que uno era que fuera Escipión a atacar a Aníbal en España, y el otro fue que
Atacar Cartago.
Sempronius atacara a Cartago directamente. Pero nada, cuando esta noticia le tienen que decir a Sempronius, vos volvete, porque la invasión de Cartago se abortó, volvete. Así que bueno, dice además, tipo, Aníbal está en problemas, porque mirá, está muerto de hambre, recién llegó, parece un refugiado, los taurini le dieron catanga, así que no está bien. Así que aprovechá, vuelvan ya, deténganlo ahora, es el momento de detenerlo. Y bueno, rápidamente ocurrió un primer enfrentamiento cuando se encontraron Escipión y Aníbal. No fue una batalla, fue un enfrentamiento, porque fue una cosa muy chiquita. Y ocurrió en las orillas del río Ticino. Fue una de esas cosas que se dan de pura casualidad. Tanto Aníbal como Escipión estaban haciendo misiones de reconocimiento para ver si encontraban el ejército del otro. Eran fuerzas de caballería, porque la caballería es la que usás para las misiones de reconocimiento. Escipión además tenía unidades de vélites. ¿Los vélites? ¿Qué eran los vélites? ¿Vos sabés lo que eran los vélites?
No, es
Te
más,
cuento.
cuando leí tus notas pensé que era una falta, que eran de elite.
No, los
Unidades de
vélites.
élites, no de vélites.
No, los vélites son hostigadores con jabalina. Eran lo que eran las tropas de hostigadores romanas. Era una unidad de auxilia que iban adelante. Eran tipos que llevaban jabalinas y tal, se acercaban, te llenaban de jabalinazos y escapaban detrás de las líneas de infantería. Eran los hostigadores romanos. Entonces, Escipión estaba con una fuerza de caballería y con unidades de vélites. Al encontrarse, cuando se cruzó la caballería de Aníbal con la caballería de Escipión y con los vélites de Escipión, se enfrentaron en un enfrentamiento muy rápido. Cuando Aníbal vio que Escipión empezaba a formarse en orden de batalla, estaba poniendo a los vélites adelante, estaba poniendo a la caballería atrás y iba a atacarlo, digamos, de forma convencional, Aníbal lo que dijo fue, vamos a cargar de una y listo, y los vamos a ganar con sorpresa. Entonces nada, simplemente se apuró y cargó. Y bueno, la formación de Aníbal, ¿tá? O sea, imagínate, situación, ¿no? Vamos de vuelta. estaban los vélites adelante, en el ejército romano, estaban los vélites adelante y la caballería atrás, que se están formando, todavía se están formando porque quieren pelear en orden de batalla apropiado. Aníbal está cargando, y mientras carga, más o menos se va poniendo en formación. Tiene la caballería númida en las alas. O sea, va el centro de la caballería de Cartago convencional y después la caballería de élite númida la pone en las alas. La carga fue tan rápida que los vélites huyeron sin tirar una jabalina, porque vieron que se vieron esos caballos encima y dijeron, ah, mamita, nota, y se fueron corriendo. No tiraron ni una jabalina, no sirvieron para nada. Y la caballería de Aníbal impactó de frente a la caballería de Escipión. Entonces, en ese momento se ponen a pelear. Y Escipión, en medio de la pelea, dice, pará, pero creo que está muy mal. Esto es muy poca gente. Tendría que haber mucha más gente acá, porque yo los vi al principio y eran muchos más. Está faltando gente. Y ahí es donde se da cuenta, ¿dónde están los que faltan? ¿Qué pasa? La caballería númida de Aníbal se había despegado de las alas. O sea, lo único que impactó a la caballería de Escipión fue la caballería, digamos, de convencional de Cartago, no la caballería de élite. Era tan rápida que Aníbal la pudo usar para despegarla, rodearlos por los flancos y pegarles de atrás al enemigo. Entonces, eso fue exactamente lo que hizo y era una táctica que usaba de forma muy convencional. Y bueno, eso era porque lo permitía porque tenía una caballería superior que era mucho más rápida que la otra. Bueno, los romanos perdieron, o sea, eso te puedes imaginar, ¿no? Fue un desastre, digamos, de ese enfrentamiento fue un desastre, porque bueno, si estaban rodeados, tenían caballería delante, caballería atrás, la verdad no hubo mucho que pudieran hacer los romanos. Perdieron un gran porcentaje de la fuerza esa de reconocimiento. Escipión fue herido y lo salvó. Lo único que salvó su vida fue la intervención de su hijo adolescente, que Escipión Jr., le podemos decir, en realidad no se llamaba así, y en realidad Escipión Jr. es un grosso total. Pero no me quiero adelantar con spoilers. Porque esta es una guerra de padres e hijos. Y así como estaba Amílcar Barca y su hijo Aníbal Barca, que está dándole pesadillas a Roma, está Publio Cornelio Escipión y Publio Cornelio Escipión hijo. Y Publio Cornelio Escipión hijo en esta guerra está llamado a grandes cosas. No vamos a tirar spoilers. La cuestión es, este muchacho rescató a su papá.
Sí, pero le ponen de sobrenombre el asesino de Aníbal. Así que no queremos tirar spoilers, pero...
No queremos tirar spoiler, pero le ponen el que le ganó a Aníbal. Claro, no
le ponen el que ganó a Aníbal. Se llama Escipión, bueno, el que le ganó a Aníbal, Publius.
Escipión, el que le ganó a Aníbal, el que le ganó al viejo final. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Cuando vieron la situación del cónsul herido... O sea,
está pensando, Escipión, el sobrino del pelado que le ganó a Aníbal.
El sobrino del pelado. Escipión es... Ese llegó más tarde al reparto de apodos, más tarde todavía. Escipión, el que le ganó, el sobrino del pelado. Bueno, cuando vieron que el cónsul estaba herido y que el hijo estaba haciendo esa acción para rescatarlo, el resto de los combatientes romanos como que ahí tomó un poco digamos, recuperó un poco su coraje y más o menos lograron huir en orden. En vez de lograron retirarse en orden en lugar de que fuera una huida total. Cruzaron el río Ticino y quemaron el puente para que Aníbal no pudiera cruzar. Y de esa forma lograron refugiarse. Se refugiaron en Piacenza y ahí se colocó Escipión, habiendo sido derrotado en esta escaramuza, a esperar que sus heridas se curaran.
El y que venían las legiones que dejó en Marsella.
Sí.
No sería menor.
En realidad, él ya le había levantado legiones nuevas, ya tenía legiones nuevas con él y estaban esperando en realidad las legiones de Sempronius.
Ah, no, yo decía, capaz que las que levantó no estaban entrenadas, no estaban capacitadas y...
No estaban,
tú
no
fuiste
estaban.
Con otro ejército que te quedó no atrás. Estaban. Ese sí. Es el ejército que tú estás acostumbrado a mover.
¿Sabes qué pasa? Pasa que en realidad, yo te voy a decir una cosa. En realidad pasa que nosotros no estamos haciendo una historia de las guerras púnicas. Estamos haciendo una historia de Aníbal. Yo te cuento, esas dos legiones quedaron a cargo de Escipión el Pelado y Escipión Calvo las logró llevar a España y hasta donde leí, su presencia en España fue decisiva. Yo no avancé más en esa parte de la historia. Yo sé que después siguieron peleando mucho tiempo en España y finalmente la derrota de Aníbal viene por el lado de España. Cuando cae España primero, se le empieza a caer todo abajo. Y ahí está la participación de esas dos legiones que siguieron de largo con Escipión Calvo. Así que sí, digo, quedaron ahí y siguieron de largo para España. Las legiones que tenía en ese momento Escipión eran legiones verdes, recién levantaditas. Y eso era una cosa que a Escipión no lo convencía mucho. Lo vamos a ver ya. Yo lo que te digo es... Le quemaste un puente a Aníbal. ¿Eso le va a frenar a Aníbal?
No, porque si cruzó los Andes, no.
Los Alpes,
va a poner los elefantes como un puente.
Exacto, va a poner los elefantes como un puente y va a cruzar por arriba. Dijo, si no encuentro un camino voy a hacer uno. Y puso a los elefantes y cruzó por arriba. No lo iba a detener eso. Aníbal siguió utilizando estas pequeñas victorias contra los romanos como herramienta de propaganda. Cada vez que hacía estas cosas, tomaba algún tipo de acción. Entonces, mandaba gente a que le cortaran la cabeza a los romanos muertos y mandaba emisarios con bolsas de cabezas ¿cómo se llama? A todos los pueblos de la zona y decía, mirá lo que tenemos acá, bla, 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 y tiraban todas las cabezas. Y de esa forma, Aníbal fortalecía su ejército con el resto de las ciudades, digamos, que había por ahí, de todas tribus celtas muy pequeñas, pero se le iban uniendo a poco. Y al final Aníbal logró llevar su ejército a la fuerza de 40.000 hombres. Ya se había recuperado, ya tenía un número respetable. No eran los 100.000 con los que había partido, pero ahora tenía 40.000 hombres. Y bueno, Roma estaba esperando sus refuerzos también, porque estaba llegando Sempronius Longus. Sempronius Longus llegó al Valle del Pont 40 días, o sea, arrancando desde el sur de Italia, desde Sicilia, hasta el norte. Lo recorrió en 40 días, es una hazaña alucinante. Y vos sabés que para hacerla, el tipo dijo, vamos a llegar más rápido, esto me encantó. Le dijo a la gente, vamos a llegar más rápido, sigamos separados que sigamos juntos. Porque si vamos juntos tenemos que ir en orden de batalla, todo eso, no sé qué. No tiene sentido. Dijo, vamos a separarnos y nos encontramos en tal lugar en 40 días. Le dijo eso a la gente. Y él arrancó, fue y se encontró con unos cuantos de los que estaban ahí después que habían quedado en encontrarse. A mí me llamó pide la atención. No sé a vos, a mí me llamó la atención.
Sí, sí, el plan para la época, el ejército. Para todo. No, me gusta porque no van todos formados, capaz que... Después seguramente tardás más tiempo en rearmarte, ¿no?
Donde sí, probablemente
no podés
sí,
hacerlo si tenés que caer un combate. Solo lo podés hacer, ¿no?
Claro, si vas a caer en una situación un poco favorable. Pero el tipo dijo, ¿vos vas a llegar más rápido?
Amigo, tenés que moverte claro, por Italia.
Claro. Dice, ¿vos vas a llegar más rápido si te tomás el buquebús y vas por tus medios como puedas hasta allá? Vas a mover más rápido. Y tal, fue lo que le dijo a la gente. Bueno, cuando llega, se rearma de vuelta su ejército y logra evitar a Aníbal. Que esto es muy importante, porque Aníbal se había colocado, maniobrando, se había colocado en la ruta directa entre Sempronius y Piacenza, que era donde estaba Escipión y las dos legiones que claro. Estaban ahí esperando.
Movimiento inteligente, no puedes dejar que se junten.
No puedes dejar que se junten, pero Aníbal no estaba interesado en derrotarlos a lo Napoleón, primero una fuerza más chica, después otra fuerza, porque a Aníbal le faltaban suministros todavía, entonces se entretuvo tomando unas reservas de grano que habían en la vuelta, y Sempronius puede llegar a Piacenza y puede solidificar todas las legiones que tiene ahí. Es diciembre, ya a esta altura es diciembre. Y en Piacenza, Sempronius y Escipión están discutiendo los planes a seguir. Hay un par de factores que complican la discusión de los planes. Primero, hace unos pocos días, una caballería que había mandado a Aníbal para atacar unas tribus galas que no se querían unir, había sido destruida por la caballería de Sempronius. A ver, los que había destruido Sempronius, estos de Aníbal, eran 1.000, no era un ejército grande, eran 1.000. Pero Sempronius les ganó a estos y dijo, pero, ¿sabes cómo? Vos, Escipión, fuiste a pelear contra 1.000 y perdiste. Te ligaste un espadazo en el pecho y te tuvo que salvar tu hijo. Y yo peleé contra otros 1.000 y los hice pelota. Entonces vos acá, Escipión, vos me parece que acá tu problema es que vos no estás encarando y yo sí estoy encarando. ¿Me explico?
Claro, un razonamiento mediocre, porque tú le ganaste a 1.000 galos en caballería irregular y los otros pelearon contra la fuerza elite de África. Yo le gané a un equipo español, yo le gané a la Extremadura, con el Real Madrid pudo enseguida, total. Gané a un equipo español que también eran 11 jugadores. Sí, no es lo mismo.
Bueno, pero lo único que tiene Sempronius para contrastar es el cuento de Escipión, que le dice... pero yo mira que peleé contra la caballería de elite de Aníbal. Sí, la caballería de elite, sí, ay, sí, eran malísimos, estaban vestidos de rojo.
Sí, el Real Madrid, estaban vestidos de blanco.
Claro, le largamos fuego por la boca, sí, mirá, yo les gané. Esa yo creo que tiene que haber sido un poco la percepción de Sempronius. Y en esta acción de caballería, él ya detecta el campamento de Aníbal. ¿Sabe dónde está? Está del otro lado del río Trevia. Hay un río que pasa por ahí, que es el río Trevia, y Aníbal estaba de un lado y los romanos estaban del otro. Y Sempronius, cuando se entera que estaba el campamento ahí al otro lado del río, quería atacar ya. El tipo estaba sacando las cuentas y decía, tengo 2 legiones, más las 3 legiones que tenía de Escipión. Yo dije 2 todo este tiempo, pero me equivoqué, eran 3. Tenía 3 legiones de Escipión, 12 legiones de Sempronius, 5 legiones. Y como los dos eran cónsules, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando los dos cónsules estaban juntos en el mismo lugar de campaña, el mando lo tiene un día cada uno. Es una cosa muy extraña, pero eran, viste, toda la paranoia romana de acumular demasiado poder y de que un solo tipo tenga demasiado poder. Entonces, ¿qué pasaba? Si Seba y yo éramos cónsules, un día era yo comandaba el ejército y el día siguiente lo comandaba Seba, lo cual generaba problemas de mando bastante, me parece, evidentes. Pero bueno, ¿qué pasaba? Escipión estaba herido. Entonces, como estaba herido y no podía pelear, no tenía capacidad de comando. Entonces, las cinco legiones eran exclusivas de Sempronius. Y dice, yo no voy a esperar a que se mejore Scipión, que me quiera contestar el mando un día sí, día no, que encima ya perdió contra Aníbal, que ya vimos que es medio garqueta, porque perdió contra Aníbal y yo ya le gané en una acción. Y bueno, ataquemos ya. Y Escipión no quería que atacara ya, porque dice, vos, estás yendo con cuatro legiones novatas. De las cinco legiones, cuatro eran novatas, solo una era una legión que ya tenía entrenamiento y era veterana. El plan que tenían en realidad, que tenía Escipión en realidad, era entrenar a las legiones novatas durante el invierno. Aprovechar el invierno para darles buen entrenamiento y mandarlas a un enfrentamiento con Aníbal que fuera, digamos, en buenas condiciones. Y bueno, y ya está. Y Escipión además le dice, a ver, estamos en pleno invierno, ya está, es momento de poner cuarteles de invierno. ¿Y sabes qué? Las tribus gálicas que están acá en la vuelta, que apoyan a Aníbal, son volubles. No tienen lealtad hacia Aníbal. No van a quedar mucho tiempo. Están deslumbrados ahora porque mató ahí a algunos. Pero después del invierno se van a embolar y lo van a dejar solo. Y este tipo va a estar solo y le vamos a ganar. Es mucho más fácil. No tiremos más leña al fuego. O sea, darle la chance a Aníbal de ganarnos es tirar leña al fuego. No lo hagamos, esperemos.
Sí.
Pero bueno, sí.
No, dime. Yo me imagino como sos tú, que me parece que somos parecidos en esto de metódico, preparación, planificación. Vamos de este lado y esto tiene sentido. Pero si sos en Pro News decís, no, nada. A mí no me pusieron Longus por esperar. Yo...
Claro, no me pusieron Longus por esperar, claro. Me pusieron Longus porque Longus. Sí. Pero vos sabés, y te agrego otro factor más que se mete en el medio. Acordate que los cónsules servían por un año. Entonces, vos estabas un año como cónsul, que era lo que sería el ejecutivo romano, ¿tá? El poder ejecutivo romano, y tenías un año entonces para hacer una buena gestión y que después dijeran, oh, sí, ¿te acordás la gestión de Sempronius Longus? Hizo el Antel Arena, qué bueno que estuvo. O sea, tenías un año para eso. Y el Antel Arena romano no era el Antel Arena, no era un edificio, era una buena victoria militar, porque el romano, lo militar, lo estaba muy obsesionado con lo militar. Entonces,
me gustó cómo lo definiste vos. Militares, sacerdotes y abogados.
Claro, eran militares, sacerdotes y abogados. Y a los tipos, y era todo combinado, ¿no? Eran eso, o sea, eran primero militares, segundo abogados, tercero sacerdotes, todo combinado. Y entonces los tipos tenían el apuro de conseguir una victoria militar en ese año. Y eso muchas veces en la historia de Roma los hizo hacer cualquier desastre. Y cuando digo cualquier desastre, digo atacar a quien no tenían que atacar, hacer pelota a quien no tenían que hacer pelota, inventar guerras debajo de la pata, todo para lograr entrar en los libros de historia y decir, ¡pah, qué buena gestión que hizo Sempronius Longus! Entonces, no había forma de convencer a Sempronius de que ese no era su momento de llegar a la gloria. Entonces dijo, ¿sabes qué, Scipión? Sos un gallina, me llevo tus legiones, me da la victoria, chau. Con esas palabras, se fue a hacer historia. Instaló un campamento en la orilla del río opuesta a la orilla donde estaba Aníbal, con el río en el medio, y ahí iba a pasar la noche. Tenía cinco legiones, son 40.000 hombres. Aníbal tenía la misma cantidad. Sempronius pensaba que al otro día, peleando contra el frío y la nieve, iba a lograr cruzar el río Trevia y iba a terminar de una vez con este muchachito insolente. Seba, bienvenido a la batalla del río Trevia.
Me gusta cuando decís eso. Lo había visto en las notas. Me gusta cuando decís, Seba, bienvenido a... Y siempre hay una batalla donde pasa algo realmente pelotudo.
Sí.
La palabra es o pelotudo o tortuliano, ¿no?
O tortuliano, sí. No nos vamos a ir adelante.
Bienvenido, Sebastián, a la batalla de Nicópolis. Seba, bienvenido a... acá explota todo.
Acá explota todo. Bueno, Seba, es temprano en la mañana. El sol todavía no está saliendo. Es, no sé, qué... 4, 5 de la mañana, ¿viste? Cuando arranca recién ahí a despuntar. Los centinelas romanos del campamento están muertos de frío, porque nieva, estamos en pleno diciembre, nieve por todos lados. Y la verdad, están muertos de frío por estar de servicio a esa hora. Para ellos, no por suerte, pero pronto iban a dejar de estar muertos de frío, porque iban a estar solo muertos. O sea, ya no muertos de frío, muertos nomás directamente, porque un destacamento de caballería númida cruzó el río y lo llenó de jabalinazos. Sempronius dijo, pará, ¿qué es esto? Me está atacando el campamento. Niño, esto no puede pasar. Y agarró y mandó a su propia caballería a defender el campo. Tras un combate, rápidamente, los númidas huyeron en pánico, sí, cruzando el río de vuelta.
Bien, ahí van los númidas.
Y Sempronius dijo, vamos, ya, estos son los que le ganaron a Escipión, que son unos muertos. Yo
no entendía nada de cómo peleaban los númidas, pensaba que se habían asustado, claro.
No entendía nada de cómo peleaban los númidas, ¿no?
Dijeron, ah, los tengo corriendo a estos maricones.
Los tengo corriendo a estos maricones. Entonces Sempronius estaba cebadito diciendo, estos tipos hay que perseguirlos. Entonces, tengo la oportunidad de destruir la caballería de Aníbal. Salió a perseguirlos. Despertó a todo el mundo de apuro en el campamento, porque acordate que era muy temprano en la mañana. La gente no se había despertado todavía. Los hizo vestirse rapidito y los formó en orden de batalla. No les dio tiempo ni de desayunar ni de lavarse la cara. Lo de lavarse la cara, obviamente, es un invento para darle color al asunto, porque eso no lo tenemos, pero lo de desayunar es así. Eso es verdad y es importante. No les dio tiempo de desayunar. Los levantó así como estaban y los sacó para afuera. El mundo, Seba, es de lo que aprovechan las oportunidades. A ver, pensá si por pararte 2 minutos a comer un desayuno te perdés la chance de ganar a Aníbal. No. Ese desayuno puede esperar. Los hombres de verdad no precisan desayunos.
Claro, los hombres así que toman Johnny Walker y aparecen en las propagandas de Johnny Walker aprovechan la oportunidad. Como exacto, bien dice la publicidad.
Harvey Keitel aprovecha la oportunidad. Yo a Harvey Keitel, cuando tenía que apurarse, no lo vi demorando con un desayuno. Eso de Napoleón, de vísteme despacio que tengo prisa. No. Chau, tengo prisa. Punto. Hay que ir a reventar al otro. Y bueno, y entonces lo formó y le dijo, bueno, crucen el río. Chau. Para persigan a los númidas, porque los númidas ya estaban del otro lado del río. Entonces dijo, persíganlos. Y claro, persíganlos, hay que atravesar el río, ¿no? Estamos hablando de que serían las 6 de la mañana. Hacía muchísimo frío. Nevaba y tenés que cruzar un río en pleno invierno con 40.000 tipos que a pie, ¿no? Que por momentos, o sea, no tenían botecitos, tenían que usar a pie, que por momentos el agua les llegaba hasta el pecho a los tipos y están en equipo de combate completo, o sea, con la armadura, con el escudo, con el casco, con la espada. Y bueno, muchachos, crucen. Ustedes son legiones romanas. Son la mejor infantería del mundo. Y miren cómo corren los africanos. Crucen. África nunca le ganó a nadie. Siempre entra en el mundial en el repechaje. Así que dale, vamos, a cruzar. Y yo digo, Seba, yo tengo problemas para meterme en el agua en verano, en el agua de Rocha, que está congelada. No me puedo meter ni 2 segundos porque me muero de frío. Y estos tipos tienen que cruzar un río a pata, en pleno invierno. Es una demencia. O sea, vos ves a los surfistas, ¿viste? A veces los ves en la rambla, los ves haciendo surf en invierno a las 8 de la mañana. Y estos tipos están locos.
Y acá con nieve cruzando, con armadura, ni siquiera ropa, más frío.
Esto es infinitamente peor. Claro,
los huevos en el esternón los tendrían.
Exactamente, exactamente. Los huevos en el esternón. Bueno, cuando terminaron de cruzar, habían pasado horas. O sea, claro, es el cruce de 40.000 personas. Es una cosa muy difícil, lleva mucho tiempo. Del otro lado del río, mientras ellos cruzaban, veían que los cartagineses no estaban muy estresados. Se sentía el olor de panceta con huevos a medida que iban cruzando. Los tipos estaban haciendo desayuno, estaban tranquilos ahí, ¿viste? Estaban pasándola bien, estaban comiendo, estaban descansados, tenían unas fogatas enormes. Y ellos se estaban congelando cruzando el río. Los romanos, además, sumémosle que además eran novatos y este era el primer combate de los tipos. Cuando terminaron de cruzar al otro lado, estaban congelados. Algunos no podían agarrar las armas. Y claro, cuando cruzan y se empiezan a formar en orden de batalla, Aníbal, que tuvo todo el tiempo del mundo para prepararse, porque como yo te decía, mientras los veía cruzar, decía, ah, no, pero tenemos tiempo, porque iban cruzando lento. Entonces ahí aprovechó y los tipos comieron bien, se calentaron bien. Pudieron estar prontos al mismo tiempo que los romanos, con la diferencia de que ellos no habían hecho ese cruce horrible, no habían tenido que hacer ese madrugón horrible y, digamos, estaban en condiciones óptimas. Y bueno, apenas terminado el cruce, cuando están formando el orden de batalla, la caballería númida se da vuelta y ya no estaba huyendo. Que ahí está lo que vos decías. ¿Cómo Sempronius no vio esto? Claro, no vio esto porque no tenía ni idea de cómo peleaban los númidas.
Sí, hijo de Sempronius, Víctor Semproni, diputado. La misma perspicacia que tiene un viejo Tupamaro tiene Sempronius.
Es la misma raíz, probablemente.
Seguramente la misma raíz y la misma genética, la incapacidad para darse cuenta cuando está frente a un adversario claramente superior y tu movimiento de fuck no va a servir. Sempronius, el primer cónsul Tupamaro.
Bueno, Sempronius se dio vuelta. Sempronius no, la caballería númida se dio vuelta. No estaba huyendo y estaba peleando contra la caballería romana. Y oh, sorpresa, le estaba ganando. O sea, no estaban perdiendo los númidas, no estaban huyendo. ¿Qué estaba pasando acá? La caballería romana se tuvo que retirar, tuvo que escapar y huirse hasta colocarse en las alas del ejército de cubitos de hielo ese que iba a enfrentar a Aníbal dentro de poco. Sempronius envió a los Bélites a protegerla. Los Bélites, acuérdense, habíamos dicho que eran los hostigadores que
Es
tiraban los.
elite de Roma, lo único que tenía Roma que peleaba distinto en la legión.
Lo único que peleaba distinto. Sí, no, a ver, eso no es totalmente cierto. Los romanos empleaban muchas unidades de auxilia, que le llamaban, de auxiliares, que como eran de otras tribus, sí peleaban distinto. Y con eso Roma compensaba un poco. O sea, vos decías, o sea, lo mismo que pasaba con Aníbal, decías, pa, yo la verdad, mi caballería es horrible. Bueno, te traías una unidad de auxilia de caballería de otro lado. Entonces, ellos, de caballería sármata, yo qué sé. En esta época no, porque los sármatas no habían llegado todavía, pero una unidad de caballería sármata. Entonces, esos auxilia peleaban cumpliendo el otro rol. Pero es cierto, en este caso lo que está diciendo es así. Los Bélites eran los únicos que peleaban un poco diferente de eso que tenían ahí, aparte de la caballería espantosa que tenía Roma, que es sabido que tenía caballería espantosa. Bueno, entonces, Sempronio pidió a los Bélites una cortina de Bélites a proteger a la caballería que trataba de escapar. Y los númidas se divirtieron de lo lindo dando vueltas alrededor de los Bélites. Empezaron a jinetear alrededor de ellos y dejándolos que los Bélites tiraran las jabalinas. Y los hicieron gastar todas las jabalinas.
Claro.
Todas. Cuando se quedaron sin jabalina, los Bélites tuvieron que volver y no sirvieron para nada. O
Claro, que
sea.
puede ser muy útil contra una falange o contra otra unidad que se mueva parecida a la de los griegos, que está estática. Sí,
Claro.
puedes ir, tirarle jabalina y te vas para atrás, pero contra caballería rápida y móvil, no.
Olvídate, no, no les pegas nunca. Y
Necesitas otra caballería rápida y móvil, que también.
yo me imagino que los númidas se morirían de la risa de los Bélites, pobrecitos, tirando los jabalinazos, que tuvieron que volverse para la casa sin hacer mucha cosa porque no le pegaron a nadie. Sempronio es en ese momento dice: bueno, no tengo hostigadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que avanzar. Y bueno, empezó a avanzar. Y Aníbal no le iba a dejar con las ganas de responder, digamos, de rehusar combate. O sea, quiero decir, Aníbal iba a responder ese desafío. Pero antes de mandar la infantería y tener un choque contra lo que sería la infantería de Sempronius, lo que hizo fue mandó a su caballería a destruir del todo la caballería romana que se había refugiado en los flancos. Pero delante de los caballos delante de los caballos de Aníbal, venía otra sorpresa. Delante, como para generar más susto, mandó a los pocos elefantes de guerra que le quedaban, que debían ser unos 7 a esta altura, a ver, perdió
Sí,
diciendo,
eran
no, eran
30,
más,
sí,
son 13.
entraron 30, le mataron
13.
17,
Ta,
sí.
eran 13, ¿está? Le mandó 13 elefantes de guerra que iban adelante de la caballería númida como para barrer con la ca otra caballería de forma espectacular. Y bueno, como dijimos, eran los dragones de Calice y de Aníbal, ¿no? Apenas llegaron, causaron terror absoluto en la caballería romana, que fue devastada y tuvo que huir de forma espantosa. Entonces, Seba, estamos viendo que la infantería se quedó sola. Sola. Es un drama esto para el muchacho Sempronius. Sempronius, mira, Sempronius no sería muy buen estratega, pero me parece que era un peleador, o sea, me parece que era un guerrero era un guerrero con bastantes cojones. Sempronius estaba en el centro y estaba liderando la vanguardia. Y ahí tenía su núcleo de veteranos. Y empezaron a avanzar hacia adelante. Prac, 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 prac. Dijo, ta, perdimos la caballería, no importa. Perdimos a los Bélites, no importa. Nosotros vamos a ganar esto como gana Roma. Yendo para adelante y llenándole a piñazos en la cara al tipo que está delante nuestro.
Claro.
No vamos a fallar. Y empezaron, pra, 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 avanzar. Y de repente, en el medio de su avance, siente que hay combate. Pero no es donde está él. Es un combate lejos de donde está él. Entonces, empieza a mirar dónde está viendo el combate. Y ahí se da cuenta que pasó algo. Y lo que pasó no le gusta nada. ¿Qué pasó? El día anterior a la batalla, Aníbal ya había previsto todo esto, obviamente que lo había previsto, porque mandó a los númidas a tenderles esta trampa a los romanos, a hacerlos cruzar en una situación complicada. Y Aníbal había mandado a su hermano mago, ¿te acuerdas de su hermano mago o
Sí,
magón? Bueno.
que vos me decías tiene nombre que te tiraba fireballs y podía
Sí,
ser
claro, tiene, no, tira fireballs
el
este
de la
tipo.
fireball, sí.
Entonces, mago, el hermano de Aníbal, lo había mandado con 1.000 soldados de a pie y 1.000 jinetes, lo había mandado. Que eran además los mejores 1.000 soldados a pie, los mejores 1.000 jinetes de su ejército. A cada unidad fue y le dijo: dame tu mejor hombre, dame tu mejor hombre, dame tu mejor hombre, y los juntó y se los dio todos a Mago. Y los puso a esconderse en una zona que tenía mucha vegetación del lado del río donde estaba Aníbal. Entonces, ¿cuál era el plan? El plan era: cuando los romanos avancen y pasen un punto que esté más allá de donde estás vos, ahí salís y les pegás por la espalda. Y eso es exactamente lo que Mago estaba haciendo en este momento. Estaba haciendo, ejecutando una emboscada planificada desde el día anterior y lo estaba haciendo con total éxito. Los 2.000 hombres de Mago estaban devastando con terror puro a las tropas novatas. Porque además acordate de eso, eran tropas novatas, no estaban preparadas
Y
para
por
esto.
la retaguardia.
Y por la retaguardia. Entonces todas las tropas que estaban en la retaguardia y en los flancos de Sempronius se deshicieron. Con ese ataque se
Claro.
deshicieron.
Más atrás uno tiene al cocinero, al que te cuida el
Sí,
caballo,
tenés a todos esos. Tenés a todos esos. Y
tenés al barman, el que te corta el vino con el agua mineral, no
a
tenés
los
a gente. A
trompeteros,
los
a los
trompeteros, claro.
trompeteros con el uniforme verde alegre. Entonces, esa emboscada fue perfecta y deshizo completamente a todas las legiones novatas que tenía y a todos los auxiliares de una tribu celta se les había unido, los deshizo completamente. Sempronius quedó solo en el centro con ese core, con esa legión de veteranos, pero quedó solo. Y ahora está superado, como ya más o menos está superado de 4 a 1, más o menos. Ahora que perdió a toda esta gente, que empezaron a huir
Y está
de forma
rodeado.
desesperada. Pero no solo están rodeados, estos tipos tienen un río a sus espaldas, que es el peor tipo de situación que vos podés estar en una huida. Porque con un río a tus espaldas, digo, morís sí o sí. O te mata el enemigo o te morís tratando de cruzar a nado por la desesperación. Una situación complicadísima. Todo esto era una trampa entonces. Los númidas eran una trampa. El cruce era una trampa. El desayuno con huevo que se había comido la gente de Aníbal y ellos no. Otro factor más, el aceite que se había pasado, la gente de Cartago, se habían pasado aceite por el cuerpo bien, bien, bien temprano. Mientras los romanos cruzaban, se pasaban aceite para no tener frío. La emboscada de Mago. Todo eso estaba sumándose para generar un enorme problema para Sempronius, que la verdad estaba muy complicado. Pero no importa, porque él tenía un núcleo de legionarios veteranos. Iban a ganar, sí o sí, porque Roma gana, Roma no pierde.
Sí, yo te iba
Entonces,
a decir lo que tú
sí.
decías de Roma. Roma es Roma y las legiones romanas cuando se cierran, se cierran y
Son invencibles.
ya está
Entonces,
jugado porque tenés que pelear o peleás, no tenés
¿tenés que
otra.
pelear o pelear? Ya está. Entonces, con sus veteranos, Sempronius siguió adelante. Chocó con el centro de Aníbal. El centro de Aníbal eran falanges.
Sí,
Así que
todas
acá,
las
de
falanges,
vuelta, eran falanges libias. Entonces, de vuelta acá, tenía una chance. Desde el punto de vista táctico, tenía una chance que podía explotar Sempronius. Pero acordate que, como eran tan pocos ellos, la falange libia era mucho más grande. Entonces, ya los estaban envolviendo. De repente, los empiezan a envolver de los dos lados. Porque, claro, la línea de veteranos no era tan larga como para cubrir lo que era toda la línea de falange de Aníbal. Entonces, las legiones romanas veteranas, viendo eso, inmediatamente se quiebran en las puntas y arman lo que es una formación de cuadrado hueco para que no lo flanqueen. Te das cuenta que están haciendo un excelente laburo. Está peleando para impedir el desastre sea completo. Y con esa formación de cuadrado hueco, impidiendo que lo flanqueen, siguen avanzando, siguen empujando, siguen empujando, siguen empujando. Y bueno, en una movida así también para tratar de recuperar algo del desastre, la poca caballería que le queda a Sempronius la manda en contra de los elefantes. Ahí sí le pueden ganar a los elefantes. Los elefantes son eliminados del combate por la caballería de Sempronius. No me queda muy claro cuántos elefantes mueren, cuántos no. Pero la cuestión es que Sempronius se quita de encima a los elefantes. El cuadrado hueco sigue avanzando hasta que al final no encuentra más resistencia. O sea, logran quebrar la línea de Aníbal. Llegan hasta digo, no, no, no quedan. O sea, siguen avanzando y al final no encuentra a nadie. Entonces Sempronius dice: ¿Vos qué pasó? Ganamos. O sea, ganamos, ya está, no, no queda nadie. Le gané a todo el que se me puso adelante. Gané. Y cuando se da vuelta, se está dando cuenta que en realidad lo que pasa es que Aníbal, claro, él sigue peleando con gente, pero mientras tanto el resto del ejército dijo: No, esto rinde mucho más masacrar a toda la gente que está huyendo. Y Aníbal lo que estaba haciendo estaba masacrando a los 30.000 tipos que estaban tratando de escapar. Entonces,
Claro, y deja la falange para retener.
y deja la falange para retener mientras tanto, y está, y Sempronius sí, ese combate que tuvo él, a él no lo derrotaron, pero las otras cuatro legiones que lo venían acompañando estaban muertas sobre la nieve. A ver, lo único que habían hecho era dejarlo solo, porque bueno, es como esa mina que le hablaste un tiempo por Facebook y después no le hablaste más, te das cuenta que en realidad pelear contra Sempronius no era tan interesante. Era mucho más interesante, barrer a las tropas que estaban huyendo, que ya estaban derrotadas. Bueno, está. Como Sempronio seguía vivo, dijo: bueno, yo gané. Dijo, declaró la victoria. Dijo, ganamos, bien, derrotamos a Aníbal, que un ganó la espada. Y volvieron. Porque, viste, Seba, que eso de por más que te maten, digamos, al 75% de tu ejército,
claro,
declarar la derrota es vergonzoso. Y el tipo, bueno, el tipo
y él está vivo en Mission Accomplished, foto de bulla.
Claro, Mission Accomplished, ya está. Mission Accomplished.
Portaaviones, cartel, Mission Accomplished, listo, viste. 10 años después, claro.
Sacó una foto y volvió cruzando a Piacenza. No ayudó a ninguno de los tipos que estaban desesperados tratando de salvar sus vidas y estaban siendo barridos por Aníbal. Yo trato de imaginarme esa postal y esa postal es terrible. O sea, imagínate como cuando vos estás en la playa, ¿no? Que está toda la costa así y está toda la gente de las sombrillas, pero en lugar de eso es gente corriendo y caballos que los persiguen y los van ensartando. O sea, es una postal terrible realmente. O sea, 30.000 personas en esa situación que están muriendo en ese momento, y vos te das vuelta, lo ves y ta, no haces nada. Yo qué sé. No, ta, ya gané.
Vámonos que ya ganamos.
Vámonos que ya ganamos.
Pero están las milicias de Baath y creo que todavía hay una gente que se llama ISIS acá en Irak en Mission Accomplished.
No, Mission Accomplished, claro, no le ganaste a esta gente. Mission Accomplished, ya gané.
Accomplished.
Y bueno, te cuento. Él volvió a Piacenza después de haber declarado la victoria y enterándose esto, Escipión, a la noche siguiente, todavía recuperándose de la herida, porque tal vez la herida no le había sanado. El tipo estaba cruzando el río bote, ida y vuelta, tratando de rescatar todavía algún sobreviviente. ¿Te das cuenta? O sea, qué diferencia, ¿no?
Claro.
Yo qué sé.
Una prueba mucho más. Sí.
O sea, la crónica también, la crónica moderna dice que la historia es muy dura con Sempronius porque. Viste cómo es el historiador romano, viste cómo te tiene que talar, claro. Te tala, viste, te destruye, viste, no te. Es como que es lo que decíamos en la descripción de Aníbal de la vez pasada, que largaba fuego por los ojos y era malísimo. Claro,
y
¿viste?
Se comía bebés y no sé qué, bueno.
Comía bebés, viste, bueno, tal. El historiador romano que tiene que talar te tala.
Pero ganó, es
que
ignoró el dolor de.
Ignoró todo a la gente por
y el otro cruzaba él solo. Con las heridas él estaba con el remo nomás.
Con el remo nomás tratando de rescatar gente. Pobre Escipión tratando de rescatar gente con el remo. Bueno, la batalla del río Trebia dejó sobre el campo de batalla la sangre de 37.000 hombres. De esos 37.000, 32.000 eran romanos. 4 legiones consulares, las mejores tropas de infantería del mundo, estaban devastadas. Con esta acción, Aníbal demostraba ser un brillante táctico, eligiendo el lugar, el momento de la pelea, usando una emboscada, usando una retirada fingida, usando la ventaja que le dio el clima, el frío y la nieve, y hasta la ventaja que le dio un buen almuerzo, todo a su favor. Entonces yo pienso que ahora que había destruido 4 legiones, tal vez ahora Tiberius Sempronius Longus estaba entendiendo que Aníbal Barca era una leyenda. Y bueno, y con eso terminamos el capítulo de hoy. No sé, Seba, si querés hacer algún comentario ahora que cerramos un poco el.
No, me queda que bueno, yo estoy siguiendo a Aníbal, porque es el tema. Estos 3 programas van a ser de Aníbal, el enemigo de Roma. Pero sí, claro, que la guerra está dando en muchos lados. Cuando yo te preguntaba, bueno, pero las otras 2 legiones, ¿dónde estaban? Sí, claro, pero están con otro peleando en España. Esto no es una guerra mundial, pero es una guerra donde se pelean todos lados, porque me imagino que también Cartago. Dice, ya está Aníbal allá arriba, no vamos a hacer nada. No, seguramente Cartago también se está moviendo y está navalmente tratando de hacer otra cosa. O sea,
bueno,
la guerra debe estar en muchos lados peleándose. Estamos siguiendo a Aníbal, pero la complejidad que se da en todos lados. Sí, me sorprende que en esa época todo lo que podían hacer es tremendo. Sí. Y en Uruguay nosotros tenemos que hacer arrancar la. ¿No? El uruguayo arrancó en agosto. Sí. No entiendo por qué arrancamos. 2 meses después que Argentina arrancamos a jugar el fútbol y Argentina tiene esa primera división que tiene, no sé, como 40 cuadros que no lo conoce nadie y arrancaron antes. Sí. Mirá la capacidad de estos tipos de 2000 años para llevar una guerra.
Sí, a mí la verdad que todo el tema de logística, eso, a mí esas cosas me hacen admirar más, o sea, darme cuenta más tal vez de que realmente la fractura esa que se dio con la caída del Imperio Romano cuando se entró en la Edad Media, o como le dicen en inglés, la edad oscura, realmente fue una fractura enorme, porque esto no se pudo hacer hasta muchos cientos de años después.
¿Cuántas veces, por más que los números sean exagerados, porque son historiadores romanos,
sí,
32.000 personas no van a morir en un campo de batalla después que caiga, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad.
Durante estos números, ejército,
Sí, son
por más que
números
sean
gigantes.
exagerados y no hayan salido con 100.000, después 10.000 personas es un montón.
Pero vos ves las batallas de la guerra, de independencia norteamericana y mueren 1.000 tipos. Y acá estamos hablando que en un día murieron 37.000 tipos. O sea, sí, son números muy grandes. Sí, efectivamente es así. Yo otra cosa que te iba a decir es, vos decías lo de la guerra mundial. Mira que esta guerra se puede considerar guerra mundial, ¿eh? O sea, quiero decir, a ver, es muy relativo, ¿no? Y es una visión muy, muy, muy romano-occidental, digamos, pero fue una guerra que fue todo el mundo conocido, digamos, para lo que era Roma y Cartago. O sea, fue todo el Mediterráneo el teatro de guerra. O sea, ese mundo helénico romano civilizado se trenzó de lo lindo. Fue una guerra mundial, sí. Fue una guerra mundial.
Para el mundo que conocían ellos
Para
eran.
el mundo que conocían ellos fue mundial. Bueno, bien, no sé, ¿algún otro comentario o pasamos a las fuentes?
Pasamos a la fuente si querés,
Bueno,
porque ahora
pasemos
no
a las
se me ocurre
fuentes.
nada más y voy a hacer comentarios de los generales acá, de los cónsules,
Sí, vos sabés
pero
que
ya los comentaste y ya considerando que la fuente puede ser muy parcial en
sí,
cuanto a la
parcial.
escritura.
A ver, te cuento, Escipión va a volver después, ¿no? O sea, lo vamos a seguir teniendo en la vuelta, tanto Escipión padre como Escipión hijo. Él posta es Escipión hijo, manténgalo ahí, como en la cabeza. Sempronio no terminó mal, después me fui a buscar y no participó más, así, no tuvo un rol destacado en el resto de la guerra, pero digo, no terminó mal el tipo.
Si ganó la reelección, ya tuvo la
Sí,
gran
no sé
bulla.
si, la verdad no sé si ganó la reelección, no me queda claro. Pero
Mission accomplished. Y ahora
no
vamos a
terminó
ganarle a
mal el
Kerry.
tipo. Terminó mucho mejor que otros, ¿no? Porque Aníbal se cansó de matar cónsules, pero nada, Tiberius Sempronius Longus no terminó tan mal. Pero bueno, ya vamos a tener ocasión de seguir hablando de cómo sigue esta historia. Más adelante. Bueno, las fuentes, te cuento. Philip Matisack, un libro que se llama Los enemigos de Roma.
Sí,
Obviamente.
habías comentado que algún día vas a
Sí.
ser el tercero que era Espartaco.
Sí, y tiene muchos más ese libro, ¿no? Yo, los que me quedo sorprendido, tiene muchos más. Está Viriato. Viriato era un guerrero español ahí que era durísimo. Y está, bueno, está Sertorius también. ¿Te acordás que habíamos hablado de Sertorius, que era el que tenía el ciervo blanco mágico?
Sí.
Que Sertorius era romano. Era un general romano que unificó toda España y se opuso a Roma. Ese Sertorius me gusta mucho. Sertorius puede ser un candidato para que hablemos algún día también. Y hay muchos más. Está bueno conocerlos a todos. Bueno, después está la serie de podcast de Dan Carlin de Punic Nightmares, que ya lo mencionamos la vez pasada. Después agregó fuentes nuevas para este caso, que es un libro de Osprey Campaign, esa serie de la editorial Osprey que habla sobre campañas militares, que se llama Cannae 216 antes de Cristo, de Mark Healy, que bueno, habla de una batalla que vamos a hablar más adelante, que es la victoria más importante de Aníbal. Y después otro libro de Osprey que se llama Essential Histories, The Punic Wars, que es de Nigel Bagnall. Y bueno, esas fueron las fuentes, así que nada, creo que si terminamos con las fuentes, terminamos con la historia, podemos pasar a la sección donde dedicamos a saludar gente y hablar bien de nosotros mismos, que se llama
Rumbo a la cancha.
Rumbo a la cancha,
Le
rumbo a la
puse ese
cancha.
nombre, no sé por qué, pero tal le quedó.
Yo te cuento por qué se llama Rumbo a la cancha. Hay un programa que dan, no sé en qué canal, que es que se llama Rumbo a la cancha, que es un programa de fútbol, que lo dan, no sé, lo daban los domingos antes del partido, que eran unos veteranos que se dedicaban a hablar bien de ellos mismos y a hablar de todas las picadas que les mandaban y a saludar amigos. Eso, todo eso antes de los partidos, ¿no? Supuestamente era un periodístico de fútbol, ¿no? Pero viste ese formato de periodístico de fútbol, que en realidad lo que hacemos es saludar amigos y que nos traigan sólidos. Entonces por eso le puso Rumbo a
Sí,
la cancha, porque es lo mismo.
claro, y antes del partido, y como no pueden mostrar imágenes del partido, mandan a ese tipo a la entrada del estadio que le pregunta qué espera del partido. Claro, y le mandan saludos a mi vieja que me conoce, que ahora me está preparando.
Ahí está.
Gracias
Bueno,
por los ravioles, vieja. Y entra al
por eso se
estadio,
llama
claro.
Rumbo a la cancha esta sección. Por eso se llama Rumbo a la cancha. Y hoy, Seba, habrás recibido ahí en Panamá que el almacén y mini mercado Rica Fruta nos mandó dos botellas de cera H con plastifilín, una para vos, una para mí. Yo no sé si ya encerraste el piso de tu casa con tu botella de cera H con
Tengo
plastifilín,
unos
Seba.
problemas con encerrar el piso de mi casa. No, no quiero hablar de la limpieza, lo que cuesta en el Caribe, con el calor, la humedad y todo.
Por
La
eso
mugre es
el almacén
distinta.
y mini mercado Rica Fruta, por suerte, nos mandó estas botellas de Cera H para que se te facilite un poco.
Una pregunta.
Sí.
Rumbo a la cancha, ¿puede ser un programa, no me acuerdo si era Canal 5 BTV, que todas las propagandas eran de Páez y dónde era donde estaba esta mujer que te leía el tarot y llamaba por teléfono?
No, ya me pasé el agua, no
Ok,
recuerdo.
está.
No.
Porque me acuerdo cuando fui a Uruguay, vi uno que todas las propagandas eran de un tipo que te tiraba los bucios, o sea, te tiraba el tarot, era.
María Clara, la tarotista. Sí, rumbo a la cancha era un veterano de bigotes que se llamaba Baillo. ¿No? ¿No te
Parece
suena?
que sí, lo voy a
Puede
tener
ser
que
que
ver. Cuando
sí.
vaya a Uruguay me fijo.
Bueno, Seba, mientras untás tu piso con cera H, ¿dónde nos encuentra la gente?
Nos pueden encontrar en muchos lados. Vamos a empezar por Facebook, que es Facebook, facebook.com barra La Tortulia Podcast,
Correcto.
que es ¿podemos decir que es el mejor lugar para seguirnos?
Sí, yo creo que sí, definitivamente, porque ahí es donde se mueve toda la conversación, ahí es donde ponemos los extras. Los extras muchas veces están muy buenos. A mí me gusta mucho que la gente nos siga por Facebook, sí, porque además comentan entre ellos, tienen discusiones, es la forma que tienen de estar más cerca con nosotros. El otro día, creo que ya lo dije varias veces, un oyente y amigo, amigo muy grande, que lo podemos decir, porque estamos en rumbo a la cancha, así que hablamos de nuestros amigos, Juan Pablo, me dijo, precisan aumentar el contacto con la audiencia. Y yo digo, pero bueno, está el Facebook ahí, mandamos mensajes. Yo que sé, hay gente que nos manda mensajes, así que entren al Facebook y vean todos los extras y manden los mensajes y díganos lo fantástico que les parece esto o lo espantoso que les parece o háganos preguntas o lo que quieran. Nos gusta hablar
Sí,
con
las
ustedes.
críticas las tomamos y yo ya las estoy tomando en cuenta. Por ejemplo, los últimos programas que edito, ustedes capaz que no lo escuchan a tiempo real porque tenemos un backlog, los estoy poniendo con más volumen. Si lo están escuchando un equipo de música, capaz que satura, pero si lo están escuchando por la calle con auriculares en un podcast, no va a haber problema. Mejor que suene fuerte y que ustedes le bajen el volumen a que no se escuche. Estamos, los
Correcto.
audios están saliendo con más ganancia.
Correcto. Bueno, ¿dónde más?
En el centro del mundo donde juntamos todo, porque tenemos que juntar todo en algún lado, que es nuestro sitio de WordPress, que es tortuliapodcast.wordpress.com,
¿Qué es correcto?
que ahí es el centro y ahí consiguen toda la maravilla, ¿no? Como pueden tener el link a Facebook o el link a los programas directamente al archivo MP3 y al RSS. Yo uso RSS para muchos podcasts que escucho en el teléfono celular, o el link para, por ejemplo, iTunes, donde estamos también, estamos en iTunes.
Sí, suscríbanse a iTunes, por favor.
Y nos pueden dejar 5 estrellas, por favor, y un comentario, también lo leemos, y son productores ejecutivos honorarios.
El que nos deje un comentario pasa ese estatus automáticamente y vamos a leer su reseña sí o sí. ¿Y en qué otro lugar? En iVoox, también
Y
mencionamos
están
iVoox.
en iVoox, claro que si uno entra y desde el blog pueden llegar también a iVoox, que también tenemos el programa en iVoox, y como siempre decís, es el programa especial, es el de iVoox.
El iVoox lo que tiene es que si entran a iVoox se van a enterar antes de cuando sale el programa. A ver, no es un tema de que queramos favorecer a la gente que está en iVoox, es un tema de que es como sea es por un tema de logística. Así que si quieren enterarse antes que todo el mundo cuando sale la tortulia, suscríbanse a iVoox. Bueno, y hablabas de las reseñas y tenemos una reseña para leer. Tenemos una reseña para leer. Tenemos una reseña que nos dejaron por iTunes, que ya saben que si leen nos escriben reseñas, nosotros las leemos. Y tenemos una reseña de la doctora Cookie. ¿Tú la conoces a la doctora Cookie, Seba?
Sí.
La conoces a la doctora. Bueno, te cuento. Nos dejó 5 estrellas y dice, genial. Y el comentario dice, súper cómicos. Gran mejoría a medida que avanzan los episodios. Son un éxito estos muchachos. Termina ahí la review. A mí, la verdad, Seba, me encanta que nos digan que mejoramos a medida que avanzan los
Sí,
episodios.
yo creo que
Sería
mejoramos.
terrible que nos dijeran que estamos empeorando, como el otro día otro amigo que también lo aprovecho a saludar, Federico de los Santos, dice, mi programa favorito es el primer programa. Y yo, pa, bárbaro, está, chao, me pegaste un tiro en la nuca. No
Claro.
mejoré nada, desde ahí está, bueno.
Escuché el 21 y la verdad, el mejor es el primero. Los otros 20 fueron una
Son
cagada comparándose.
horribles, exacto. Si hubieran quedado en el primero, y sería fantástico. Bueno, listo, así que esa fue la reseña que vamos a leer hoy. ¿Tenés algún podcast para recomendar, Seba?
No, porque por los tiempos como estamos grabando esto, no escuché nada nuevo desde
No
la última vez
escuchaste
que
nada.
grabamos.
Sí,
Sigo
yo.
escuchando Buffy.
Seguís viendo Buffy. Igual esto va a salir tan fuera de orden que la gente se va a sorprender un poco. Pero yo lo otro que iba a decir es que yo recomendé un podcast que se llama Gordo Podcast, que me encanta. Y sabes que me enteré el mismo día que lo recomendé que cerró. No existe más. ¿Puedes creer, Seba? Recomendamos un podcast en acá y colapsa.
No, no me sorprende. Yo a veces tengo ese efecto. Salgo con alguna mujer y se convierte al lesbianismo. ¿Qué pasa? ¿Salías conmigo y de repente te das cuenta que sos homosexual? Sí, te pasa a las mujeres. Lo entiendo, me gusta un podcast, pum, baja.
Bueno, son cosas que nos pasan a nosotros. Son cosas que nos pasan a nosotros, así que bueno, ¿tá? No lo van a poder escuchar, Gordo Podcast, lo lamento mucho. Saludos. Yo, la verdad, quiero mandar un saludo grande a Magnus. Al amigo Magnus, que bueno, es conocido de la vuelta, muchos de ustedes lo conocen, porque la verdad está teniendo una participación en el Facebook que es alucinante, le está dando una vida al Facebook que me encanta que participe de esa forma, así que
sí, se copó, hay gente que se copa,
¿Viste? Cuando
que hacen un podcast y decís esto está buenísimo, lo tenés que escuchar todos, que lo descubrís,
lo escuchás todos, exacto, se copó, nos está armando unas discusiones muy buenas en Facebook y hasta se tomó el trabajo de armar un meme de Lucullus con el mensaje de Mission Accomplished abajo. ¡Fantástico! ¿Te acordás que cuando hablamos de Mitriates hablábamos que Lucullus declaraba el Mission Accomplished todo el tiempo? Bueno, sí. Hizo ese meme, la verdad, Magnus, muchas gracias, porque no, nos gusta que tener apoyo de esa forma. ¿Vos querés saludar a alguien más, Seba? ¿O nos vamos?
No, la verdad no tengo nada más para agregar por los tiempos. Espero que el programa les haya gustado. Nos estamos esforzando para que cada vez salgan mejor. Y esperamos que en las próximas semanas todavía mejore considerablemente más el audio de lo que están escuchando por todos los comentarios que tuvimos, especialmente mi voz. Créanme, yo edito esos programas, me escucho todas las inflexiones mal hechas, todos los gargajos que tengo en la garganta, todas las veces que cometo un error y me duele en el corazón cada vez que están, o cada vez que nos pisamos con Diego, cada vez que pronuncio mal una palabra, como me arrechina. Intento hacer lo mejor posible y bueno, esto es lo mejor posible. Así que, Chan, agárrense.
Bueno, entonces, listo, nos vamos.